Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Son las 11:30. 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Qué raro un día sin fútbol. Yo no recuerdo así en los tiempos modernos, casi desde que hay televisión en color, un día que no tuviéramos fútbol. Bueno, hoy no hemos tenido fútbol, que yo sepa, ni de primera, ni de segunda, ni fútbol. Fouto, ¿ha habido algún partido hoy? ¿Habéis dado algún partido en gol? Nada, ¿no?
No, nada, yo estoy aquí, o sea que ya ves que...
Vale, vale. Ah, nada, pues espérate, que ha habido West Ham United, claro. Ya claro. Me parece a mí, 0-0, 0-0 en el partido, es verdad. Pero vamos, que así, cosa cercana y eso, nada, absolutamente nada. Hemos tenido tenis, se ha ganado Nadal en Madrid, ahora estamos allí y ahora les contamos cosas del Mutua Madrid Open que se está celebrando en la capital de España. El día, en cualquier caso, trae noticias, ¿eh? Y trae noticias con nombres muy importantes. El primero, el de Neymar. El jugador brasileño del Paris Saint-Germain, que según el diario francés Libération, ya habría iniciado los trámites a través de su padre para salir del Paris Saint-Germain. Y el destino sería el Real Madrid, como no podría ser de otra forma, teniendo en cuenta todo lo que está comentando en los últimos tiempos. Según los compañeros franceses, el padre de Neymar se habría reunido en París con el intermediario israelí Pini Zahavi, mano derecha de Al-Khelaifi, y que es el artífice del fichaje de Neymar hace un año por el Paris Saint-Germain. Ya arrancan los contactos y por timing todo cuadra. Absolutamente todo cuadra. De todas formas, lo que les contamos aquí es que desde el lado del Real Madrid no va a haber ningún movimiento, por supuesto, nunca antes de la final de la Champions en Kiev. Y después, sencillamente, el movimiento tiene que hacerlo Neymar. Primero, antes que el Real Madrid. Primero tiene que dar el paso a Neymar y después ya actuaría el Real Madrid, porque es un secreto a voces que el Real Madrid está como loco porque Neymar se incorpore al equipo la próxima temporada de manera inminente, como muestra un botón. El pasado 7 de diciembre estaba Florentino Pérez con Cristiano Ronaldo en París recogiendo el Balón de Oro, atendió la llamada de este programa, del partidazo de la cadena COPE, y cuando Guas le planteaba el nombre de Neymar, el presidente del Madrid reaccionaba así.
Mientras crece Mbappé, traiga Neymar, hombre.
Pues no es mala idea, tampoco.
No lo descarta usted, ¿no?
Bueno, yo digo, pues no puedo predecir el futuro.
Claro, no se puede predecir el futuro, o sea, no se descarta. No se descarta, no se puede predecir el futuro, pero no es mala idea. No se cortaba Florentino Pérez y es evidente, insisto, que todo arrancará del divorcio Paris Saint-Germain-Neymar para que desde entonces el Real Madrid sí mueva la pieza maestra y lo traiga a la capital de España, que quiere hacerlo ya este verano. En L'Equipe han publicado hoy que Griezmann aún no sabe su futuro. Dice que no tiene decidido si va a abandonar el Atlético de Madrid este verano o más tarde. Y afirman que se siente halagado por el interés del Barça, pero que todavía no ha decidido nada porque el Atlético le ofrece un importante aumento de ficha. No ha habido grandes reacciones en el día de hoy sobre el asunto de Griezmann. La más importante, la de Andrés Iniesta, que ha tenido un acto publicitario en Barcelona con la firma de reloj Stahoyer, con pilotos de Fórmula 1. Y cuando le han preguntado por el asunto de Griezmann, esto ha dicho Iniesta.
Entiendo que Griezmann es uno de los mejores delanteros actualmente, ¿no? Y por lo tanto, pues no sé qué pasará en el futuro. Ahora mismo es jugador del Atlético de Madrid y si acaba viniendo al Barça, pues será un gran fichaje. Y si no, pues supongo que se buscarán otras opciones. Pero más allá de eso, poco puedo añadir.
No puede añadir más, pero si acaba viniendo será un gran fichaje. La reacción de Iniesta desde Barcelona, que ha hablado también de su futuro personal. Luego le escuchamos, nos lo cuenta Anaïs Martí, que ha estado en el acto. En Bilbao también ha habido noticia. Ha dicho adiós Ziganda al banquillo del Athletic Club. O le han hecho decir adiós, porque la decisión es del presidente Urrutia. Habla Urrutia y habla Ziganda.
Bueno, no vamos a decir que le pilló por sorpresa la decisión, que a pesar de que queden dos jornadas era lo conveniente.
Que una vez más se está demostrando aquí el ser diferente, el tener mucha clase y mucha categoría para pues para despedir así a la gente o acompañar o incluso en momentos que no son fáciles, tener la clase suficiente de decir, oye, gracias, no han salido las cosas, pero no hay nada que objetar.
Muy bien los dos, ¿eh? Tanto Urrutia como Ziganda. Desde luego que los dos han mostrado clase a la hora de decir adiós a esta etapa en el banquillo del Athletic Club. En la Real también hay noticia. Juega este fin de semana el equipo Churi Urdín el último partido en casa de esta liga. Último partido para Xavi Prieto. Bueno, pues la Real ha anunciado que en el partido ante Leganés, en vez del escudo de la Real, en la camiseta va a lucir un escudo con la cara de Xavi Alonso. De Xavi Prieto, quiero decir. De Xavi Prieto. Con la cara de Xavi Prieto. Enorme gesto de la Real Sociedad, que sin duda alguna demuestra también enorme clase en el adiós de un jugador enorme para el fútbol español. Dani García ha llorado en su despedida. Estamos en Eibar. Capitán, 6 años en el club. Se ha emocionado hasta el punto de que casi prefería que el comunicado lo leyeran otros.
Me voy porque siento que he hecho todo lo que tenía que hacer y necesito otro reto y me ha llegado el momento de cogerlo. Gracias por todos los compañeros en estos 6 años. Ha sido un honor ser capitán del equipo. Por otro lado, Mendy, el padre, amigo y cercano. Los primeros días ni te aguantaba y ahora me has enganchado a tu manera de jugar y de entrenar. Desde la distancia os estaré apoyando. Gracias por todo. Aupa Ibar, gora Ibar.
Es la emoción, ¿eh?, de la gente que se va despidiendo. Son días de despedidas en muchos clubes del fútbol español, sobre todo en primera, donde ya no queda nada por decidir, prácticamente nada por decidir, pero en segunda, claro, es que estamos en pleno meollo. David Gallego, el entrenador del Español, sancionado con 2 partidos, con lo cual no volverá a sentarse en el banquillo Perico porque no seguirá el año que viene. En la Premier, como digo, hemos tenido fútbol, empate a 0 entre el West Ham y el Manchester United. Creo que le han dado un premio a De Gea, ¿no? Elías Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque... Sí, otro premio. Partido con la portería cero,
sí,
y un premio, ¿no?
Son 18 partidos con la portería cero en la Premier, y es la propia Premier la que ha tuiteado desde su cuenta el premio cuyo nombre es el Cadbury UK Golden Globe Award, que es el premio.
Sí, muy bien. Pues premio para David De Gea, nuestro portero en el Mundial. Está Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Es el mejor portero de la Premier, David De Gea?
Sí. Yo creo que lleva 2 o 3 temporadas siéndolo, además. Sí, a mí me parecen más fiables. Se puede hablar de Courtois, esta temporada de Ederson ha estado bien, pero De Gea salva partidos y ha estado nominado a mejor jugador. No ya solo mejor portero, sino que estaba en la lista de finalistas a mejor jugador.
Está Elías Israel, está Guillermo Uzquiano, está también Mónica Marchante. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico, en Barcelona. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas. ¿Está Fouto?
Fouto está. Está vale, Fouto. Está Fouto.
Aquí estoy.
Viene Guerrero, Siro.
No, todo lo contrario. Viene cuando entra así, es que entra tendiendo la mano. Yo le conozco.
Sí, sí, sí.
Y un poco aburrido, pero bueno.
No, aburrido es
esto. No,
¿aburrido Siro tú o el qué?
No, que querrá marcha. Es jueves noche y evidentemente sí. Siro es una persona
que
necesita...
Yo soy de los antiguos, soy de los de jueves noche.
Nunca, o sea, está de más. El jueves noche era siempre ha sido toda la vida
hombre,
el mejor
sagrado,
día. El mejor día. Pero eso eran otros tiempos.
Bueno, el jueves noche decían que serían los ricos.
¿Sí?
No, no.
Claro, porque...
Pues yo salí los jueves noche cuando no tenía un duro.
Sí,
o sea,
ya.
Y... Los ricos no hemos salido nunca, venían todos a casa.
Todas las fiestas de los ricos son en casa, efectivamente. ¿Habéis visto la imagen de Arda Turán con el juez de línea? Impresionante, ¿eh? Es del pasado viernes la imagen, estaba protestando en el minuto 90 y pico, le han metido 16 partidos de sanción. Lo que hace es, está protestando al juez de línea prácticamente, bueno, no, en la misma cara, le empuja al juez de línea, le sacan roja directa y le han metido una sanción ejemplar de 16 partidos y más de 7.000 euros de multa. Recordemos que en España Arda Turán tiró una bota en el Calderón, en un Aleti Barça, si no me equivoco.
Sí.
Y el juez de línea, bueno, no le dio de milagro.
Tuvo la suerte que no le diese.
Si no, la
sanción no hubiese... Hombre, que la puntería, como en todo en la vida, claro. En la justicia, pues la puntería...
¿Hubo sanción por aquello?
No, porque el árbitro ni lo vio.
Ni lo vio.
Claro. De todas formas, es por lo del empujón. La mayoría de partidos es por el empujón, evidentemente. Que aquí no es tanto, aquí yo creo que son 8 o 10 partidos, pero bueno, sí, más o menos es por eso.
Bueno, pero que el caso es que ser juez de línea y estar con Arda Turán al lado es un peligro. Como decía en el arranque, tenemos a Rafa Nadal en cuartos de final del Mutua Madrid Open. Ha costado, ¿eh? Ha ganado al argentino Schwartzman 6-3 y 6-4 en 2 sets, es decir, otros 2 sets en tierra. Son 50, ¿no? 50 sets consecutivos ganando en tierra Rafa Nadal. Y por cierto, ha jugado a partir de las 8 de la tarde, se ha hecho de noche y ha contado Rafa Nadal las peculiaridades que tiene para él jugar un partido de noche.
Si me preguntas, prefiero jugar de noche aquí que de noche en Barcelona, digamos. Y ya sé que no se juega prácticamente nunca de noche en Barcelona, ¿no? Pero porque aunque sea de noche aquí, al ser el clima más seco y que haga altura, pues la pista no se convierte en una pista lenta, ni mucho menos, ¿no? De noche a nivel del mar, pues la bola se pone muy grande, la pista se pone muy muy pesada. Aquí no es el caso. Pero bueno, evidentemente que las condiciones sí que son diferentes que durante el día, pero la bola sigue avanzando.
Yo no tenía ni idea de esto. O sea, no sabía realmente que había diferencias entre jugar de día y de noche en una misma pista y en una misma ubicación geográfica. O sea, es tremendo lo que... Luego nos lo va a explicar Alex Corret, ya que vamos a hablar con él en este Mutua Madrid Open, que, por cierto, hoy ha celebrado el 80 cumpleaños de Manolo Santana, que nació un 10 de mayo como las grandes personas de este país.
Ayer ya te lo cantamos, Juan. Ya no te lo vamos a cantar todos los días.
Quiero destacarlo del 10 de mayo, nació Bono.
Pido perdón, felicidades, Juanma.
Nada, no te preocupes.
Felicidades.
Gran Premio de España, Fórmula 1, este fin de semana, con muchas novedades. Luego nos lo va a contar Carlos Miquel. Hoy le han preguntado a Fernando Alonso que cuándo va a volver a ganar una carrera. Atención a la reacción en Montmeló de Fernando Alonso.
Pues no lo sé, ojalá que podamos vivirlo pronto, pero bueno, de los 20 pilotos que hay en la parrilla, creo que 4 han ganado grandes premios, ¿no? Por tanto, hay 16 que están bastante más jodidos, ¿no?
Hay 16 que están bastante más jodidos, es una forma de verlo, ¿eh? Pero lo importante lo va a contar ahora en la cadena COPE Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tienes que contar a los oyentes del partidazo?
Bueno, lo que tengo que contar es que hoy ha hablado Fernando Alonso en la rueda de prensa en inglés, le han preguntado sobre si va a seguir en Fórmula 1 después de su excursión en la resistencia, y ha dicho que va a tener en cuenta lo extenso del calendario. Se esperan 22 carreras para el año que viene, una más todavía, y también que es demasiado previsible la Fórmula 1, que en su consideración de si sigue o no la Fórmula 1, va a tener en cuenta que siempre ganan los mismos. Aunque él ha dicho que está contento con la evolución de McLaren, pero lo ha puesto sobre la mesa, y te digo una cosa, ¿cuántas veces me has llamado tú sobre el futuro Alonso? Miles, ¿no? ¿Y cuántas veces te he dicho que no, que es bacalada? Bueno, pues esta vez Alonso sí está meditando en serio dejar la Fórmula 1, y el año que viene hacer solo el Campeonato del Mundo de Resistencia y las 500 millas de Indianapolis.
O sea, ¿podríamos estar ante el último año de Alonso en la Fórmula 1?
Podríamos estar ante el último año de Alonso en la Fórmula 1. También te digo, no ha tomado la decisión todavía, pero sí que es cierto que están pesando algunos factores. Aparte del factor, efectivamente, que está dominado mecánicamente por 3 equipos, la Fórmula 1, y él no está en uno de ellos, hay otra cosa más. Cuando él va a la resistencia, se le trata como una superestrella del automovilismo. Cuando él va a las 500 millas, se le trata como una superestrella. Cuando vuelve después de ganar en Spa-Francorchamps, lo que más se le pregunta es por los 5 años que lleva sin ganar en Fórmula 1. Al final, Alonso quiere que esas gestas que hace, como el otro día en Bakú, esas machadas que hace con coches inferiores, tengan más reconocimiento, y quiere también que la Fórmula 1 se abra un poco. ¿Qué puede hacer que Alonso siga? Pues que ese McLaren, que va a tener su primera gran evolución en Barcelona, le dé alegrías y le haga disfrutar y tenga un aliciente deportivo, porque si no, pegarse una paliza para nada, porque él va a seguir haciendo, va a acabar la supertemporada de resistencia, pues no le llama la atención. Así que yo te digo, esta vez, cuando Alonso habla de su futuro, es que lo está meditando en serio, y la decisión la sabremos después del verano.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Además de todo esto, en el Giro de Italia, primer final en alto, ha ganado en el Etna Esteban Chaves, que llegó junto a su compañero de equipo Simon Yates, y que es el nuevo líder. Yates le dejó ganar en la línea de meta. Froome y Dumoulin, principales favoritos a la victoria final, llegaron juntos. Y ya tenemos finales de conferencia en la NBA. En el este la van a jugar Boston contra Cleveland, y en el oeste Golden State contra Houston. Dos grandes finales de conferencia antes de que llegue la grandísima final de la NBA. Casi las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias. Partidazo Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo Cadena Cope. Hemos abierto con esa noticia que hoy se publica en Francia, que tiene que ver con Neymar y que tiene que ver con esos primeros pasos que se está dando ya desde el entorno de Neymar, o sea, desde Neymar padre, para abandonar el Paris Saint-Germain. Cada vez que tenemos que descodificar algún asunto relacionado con Francia, cada vez que tenemos que conocer bien las claves, cada vez que nos tienen que contar información de primera mano, hablamos con nuestro compañero de Bein Sports Francia, Alexandre Ruiz. Hola, muy buenas, Alexandre.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Pues bastante bien. Bon anniversaire. Feliz cumpleaños.
Ah, muchas gracias. Merci, merci.
Nada,
que vienes mucho a España, porque el otro día estuviste haciendo el clásico también, ¿no?
Sí, también. Y además, como mis padres viven en Valencia ya, pues ya vengo a menudo allí.
Haces muy bien. En Francia se ha publicado esto en el periódico Liberación, que no sé hasta qué punto tiene influencia sobre el Paris Saint-Germain o sobre el entorno del Paris Saint-Germain. Pero vamos, que es una noticia que ya pone sobre aviso que lo de Neymar y el Paris Saint-Germain podría romperse este verano.
Ya, la verdad es que lo que publicó el Liberación lo publicó también el periódico Le Parisien hace unas semanas. No sé si usted se acuerdan de las declaraciones de Daniel Alves,
sí,
a la cadena de televisión TV Globo, donde subrayó unas fracturas sociales en el grupo. Pues el problema del fondo es este: ¿hay crisis social? Sí o no. O sea que los periódicos aquí hablan sobre todo de los, ¿sabes?, los grupos de influencia que hay en el París. Primero, os acordamos, en el 2012 habían todos los jugadores que jugaban en la liga italiana, estaban el portero Sirigu, estaba el Pocho Lavezzi, estaba Ibrahimovic, Berratti, Thiago Motta. Se han ido casi todos, está el pobre Berratti casi solo ahora, y los nuevos grupos, ¿qué son? Pues primero, los argentinos, Di María, Pastore, Lo Celso, que está también el Cavani, el uruguayo, y se dicen, aquí los periódicos ponen a Yurri, el español, dentro de este grupo. El segundo grupo es el de los franceses, con los líderes Kimpembe y Rabiot, que se conocieron en la cantera, y está Mbappé, está Kozava, está el portero Areola y está la mascota Nkunku. Y, por cierto, el último grupo, que es el más poderoso desde las llegadas conjuntas de Ney y Alves el pasado verano, es de Brasil. Están los dos, Daniel Alves, Thiago Silva, y está también dentro el portero alemán Trapp, porque está de pareja con un modelo brasileño, y así las mujeres se juntan. Y pues aquí se dicen que ahora el grupo más importante, más poderoso, es el de Brasil, que es un clan que ejerce presión sobre la vida del equipo, como por ejemplo las fechas de vacaciones, cosas de esas. Así que los periódicos hablan sobre todo de esto, de crisis social, sí o no, que puede afectar la vida de Ney. Eso es el tema.
Pero claro, hay que conocer la perspectiva económica. Es decir, una cosa es la que puedan llevarse bien o mal en el vestuario, que manden más o menos, y otra cosa es que realmente el Paris Saint-Germain pueda hartarse de esta circunstancia y decir, pues mira, vamos a deshacernos de Neymar. Ha sido un año que lo hemos intentado, pero creemos que el camino es mejor sin Neymar. ¿Puede suceder eso, que el Paris Saint-Germain tome esa decisión?
Aquí toda la gente de prensa habla con la misma idea. Sí, es posible. Lo que ha dicho el Florentino Pérez, la frase esa de no se puede prescindir el futuro, por cierto. Pero la gente dice que por lo mínimo un año más, porque está aún Cristiano ahí en el Madrid, que está aún Benzema, que vamos a ver lo que hace el Madrid, y que a lo mejor un año más en el París y se iría al año siguiente. Pero lo cierto es que Neymar quiere ganar títulos. Y de momento, ¿está o no París armado para ir en semifinales de Liga de Campeones? Pues no, lo hemos visto este año. Y lo cierto es que Neymar quiere ganar, quiere el Balón de Oro. Y pues la única forma de tener estos premios sería una salida para un club más importante, y que hay hoy en el mundo más importante, pues no hay tantos. Están solamente el Madrid, el Barça y a lo mejor un club inglés por el poder financiero que tiene.
Tal cual. A ver qué decisión toma y a ver cuánto dura, por cierto, porque hay Mundial este año. Y no sé si va a estar Neymar todo el Mundial o le apetece estar... Bueno, es que Neymar está acostumbrado a vivir con esto.
La verdad es, Juan, la gente también aquí está muy pendiente de lo que va a decir Ney, porque no habla desde hace mucho tiempo, no habla desde el día 27 de enero, cuando dijo la única frase, estoy feliz en París, después del partido ganado contra Montpellier, y desde su lesión... Solamente hubo un acto público, solamente uno, sí. el último de la final, donde se puso la camiseta en el hombro, se cogió la medalla e hizo la fiesta con los demás. La gente está esperando muchos temas.
Sí, pero Alexander, lo que diga tampoco hay que tomarlo al pie de la letra, porque en Barcelona, dos días antes de irse, publicó una foto Piqué diciendo se queda y él salía sonriente y no dijo nada. O sea que quiero decir que también hay que tener cuidado con lo que dicen los jugadores en este tipo de circunstancias.
Ya, por supuesto. Mira, este sábado se dará el premio, el trofeo de la Liga al París durante el partido contra el Rennes. Normalmente tenemos que ver la actitud que tendrá también Ney. El día siguiente, el domingo, está aquí en Beansport, daremos la gala de la Liga con los premios de los mejores jugadores, ¿no? Y está como gran favorito Ney, que a pesar de sus dos meses...
¿Y va a ir a la gala? Lesión, ¿va a ir a la gala?
Normalmente sí, tiene que estar. Tiene que estar porque es el gran favorito por tener el premio de mejor jugador de la Liga. Y normalmente tiene que estar. Y el día 15 está también la gala de la Fundación de París, que no es un tema muy mediático, pero es muy, muy, muy importante para nacer el Gelaifi, el presidente. Y si no está allí Ney, pues sí. Sí, ahora sí que podremos hablar de cosas. Pero
es verdad.
Normalmente estará.
Oye, sobre Griezmann, ¿qué se dice en Francia? ¿Qué vais a o qué opináis sobre todo lo que ha pasado con Griezmann en los últimos días, desde que contó la cadena COPE que el Barça ya había comunicado al Atlético de Madrid que va a pagar la cláusula de rescisión?
Bueno, pues aquí opinamos la misma cosa que vosotros opináis. Estamos muy pendientes de sus palabras. Es verdad que como Ney no habla desde varios tiempos. Es algo muy personal. Yo lo veo, de verdad que yo lo veo salir ya. Lo veo salir ya y porque ya hizo un esfuerzo el año pasado, como lo hizo el Cholo, para quedarse en el club. Y yo lo veo salir ya para ir más adelante. Así que la gente, lo que es opinión, es la misma que hay en España. Mi opinión personal es que se va a ir.
¿Vas a Lyon el miércoles que viene a dar el partido?
¿De Marsella?
Sí.
Mala suerte no.
Mala suerte no. Vale, no, era por si veías a Griezmann, como eres francés y como él tiene buena relación con la prensa francesa, a ver si le sacabas algo. Alexandre, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros. Gracias.
Nuestro compañero desde Bein Sports Francia. Un tema que vamos a comentar ahora mismo, pero que no sé si para vosotros veis más. Que se cumple el timing de mes de mayo, no está a gusto, el padre va a hablar, esto, lo otro. ¿O veis lo que decía Alexandre? Lo normal es que se quede un año más.
Yo soy más de la segunda opinión.
¿De que se quede un año más?
Sí, yo creo que se queda un año más. Yo creo que el Madrid le quiere, evidentemente, a pie juntillas, que Florentino es cazador de... paciente, o sea, que le esperará todo lo que sea necesario, porque cuando ya tiene fijada la presa, cuando él crea que lo puede hacer, me parece que es muy difícil, porque el PSG no va a ser una cuestión de dinero. Creo que le van a hacer el segundo proyecto como lo quiere Neymar, mucho más a gusto de Neymar, y me sorprendería muchísimo que el PSG claudicase.
A mí me parece que, más que una cuestión de dinero, que sería una cantidad desorbitada, es una cuestión de orgullo. O sea, el PSG el año pasado puso 222 millones encima de la mesa porque quería ser grande. Entonces, de repente, un año después, prescindir de su estrella me sorprendería mucho porque sería, a los ojos del mundo, a los ojos del fútbol europeo, quedar como en un segundo plano. Que, efectivamente, deportivamente ha demostrado que está en un segundo plano. Pero si solo un año después vende a su máxima estrella a un candidato claro a ganar la Champions... ¿A quién va a fichar? Es que aunque tenga mucho dinero, el golpe encima de la mesa moral que dio la temporada pasada lo pierde.
Va a depender un poco también del comportamiento de estas próximas semanas, por lo que decía sí. Alexandre.
A mí lo que me extraña mucho es que pretendan hacer algo antes del Mundial, si es que lo pretenden. O sea, me parece que habiendo un Mundial, lo normal por parte del padre sería esperar, ¿no?
Bueno, pero el padre puede estar trabajando ahora a un año vista, ¿eh?
Sí, también es verdad, ¿eh?
No tiene el más mínimo problema. O sea que no, a mí, yo también creo que es más la segunda opción por estas cosas que ha explicado Guille. Claro, es que el PSG no puede hacer el espantoso ridículo de querer ser el más fuerte de Europa y perder a su gran apuesta un año antes de, o sea, solo un año después de haberla llevado. Harán lo que sea, le pagarán lo que sea, firmarán dos o tres jugadores que parezca que pueden ganar el año que viene la Champions, pero que no es club para Neymar el PSG, eso estaba cantado desde el primer día.
Otra cosa es lo del fair play financiero, que ellos están también con la espada de Damocles de la sanción que le puede caer de la
creen
de la
UEFA. creen que les va a caer un paquete.
Claro, claro, sí. Entonces no sé si ese paquete solo es pues prohibirle fichar en ventanas o también adaptar el presupuesto que tengan. Es que yo no sé si con Mbappé, con Neymar, con todo lo que tienen, cumplen con el presupuesto que tendrían que tener, ¿no?
Ahora comentamos más cosas. Souto, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo de la cadena COPE?
Que ya están escribiendo al 637-230010. Ahí nos pueden mandar los audios y luego los escuchamos al final del programa. Hay muchas felicitaciones a tu cumpleaños, Juanma, ¿eh? Sorprendentemente.
Sorprendentemente.
Sí, muchas felicitaciones. De
mucho madridista.
No, que siempre te quejas de que a la gente no le gusta el programa. No, pues hombre, la gente te tiene cariño.
Broma. Si no les gustara no lo dirían, vamos. Digo,
la gente te tiene cariño, ¿eh? Han llegado muchos mensajes.
Sí.
¿Por qué pensáis que el Real Madrid va a fichar solo al jugador Neymar y no a la persona Neymar? Es indivisible, dice un oyente. Neymar cobra 40 kilos, Cristiano 23. Me parece una aberración la operación y nefasta para el vestuario, nos dice César de Cantabria.
Ya hemos contado que el día que se anuncie el fichaje de Neymar por el Real Madrid, si se anuncia, se anunciará ipso facto la renovación y ampliación de Cristiano Ronaldo.
El mismo acto, ¿no? El mismo acto.
Prácticamente, el mismo acto.
Dejando claro que cobra más.
Sí, efectivamente.
Dice un oyente que es una pena que todo el mundo se acuerde de Xavi Prieto en su despedida y nadie se acuerde de Carlos Martínez, que también se retira en la Real esta temporada tras una vida en el club donostierra. Muchos mensajes sobre la noticia que ha contado Carlos Miquel de Fernando Alonso, que medita abandonar la Fórmula 1. Traducción a la noticia de Carlos Miquel, dice por aquí Sergio: Alonso ha asumido el fin, que ya nunca más va a ganar una carrera de Fórmula 1, y abandona el terreno para culpar al empedrado. Dice otro que cuánto gana Alonso al año, y no olvidemos que no gana nada desde 2016. Y nos recuerda un oyente, Juanma, que sí ha habido fútbol hoy, que además lo ha emitido Gol. Partido del Europeo Sub-17, Inglaterra 0, Suiza 1.
Vaya, bueno, pues nada, ahí ha habido fútbol. Partidazo Cadena COPE, enseguida continuamos contándoles cosas.
Juanma Castaño, El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Está pasando, estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Mira a tu amigo, ese que nunca te falla. O mejor, a tu amiga, esa que te gusta. Dile que se agarre de la quiniela que llevas en la mano. Haceros una foto y etiqueta el Instagram de dos hombres y un boleto. Ahora prométele llevarla al debut de la selección en Rusia. Juega tu apuesta y espera. La quiniela te lleva al debut de la selección en Rusia. La quiniela. Ninguna apuesta deportiva te da más por solo 1,50€.
Y dice que este vehículo comercial Renault se adapta perfectamente a mi panadería con todo este equipamiento desde solo 8.250 euros y además cabe todo mi pan.
Solo le he dicho buenos días, pero...
Pues me lo llevo.
Ven a la red Renault y llévate un vehículo comercial a medida de tu negocio desde 8.250 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa... es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Adelantarte al verano y pasearte por la Castellana en bañador y con sombrilla. ¿Te atreves o no te atreves?
Nosotros nos atrevemos a regalarte el paquete M y la tapicería de cuero en 115 unidades del nuevo BMW X2 S-Drive 18D y nos adelantamos al Salón del Automóvil solo hasta el 21 de mayo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
Elige y compra tu nuevo coche. Madrid Auto del 22 al 27 de mayo.
Un espacio para ver, comparar y comprar.
Y si eres profesional, Madrid Auto Profesional, del 22 al 26 de mayo. Comprar coche nuevo nunca fue tan fácil.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez, que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores, estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y un minuto. Hemos arrancado a las 11 y media. Les hemos contado la noticia del día que se publica desde Francia. Los movimientos, presuntos movimientos del padre de Neymar ya para intentar sacar a su hijo del Paris Saint-Germain. Y estábamos debatiendo ahora mismo si es para este año o para el siguiente. Desde luego en Madrid, en el Real Madrid, quieren que sea ya para este año y están esperando a ver qué sucede, acontecimientos desde Francia, para actuar o no actuar. En cualquier caso, nunca antes de la final de la Champions, por supuesto, y como hay Mundial, pues lo normal es que el jugador diga que tampoco quiere que le vuelvan loco durante el Mundial, pero insistimos, también vive con esa locura en la cabeza desde hace muchos años. Estamos en directo con Elías Israel, con Guillermo Uciano, con Mónica Marchante, Miguel Rico y con Siro López. Luego ya se va a ir sumando gente a este partidazo que tendrá al final ahí la sección de Americans. Y estábamos hablando ahora, Elías, de ¿cómo se ficha un jugador que no tiene cláusula de rescisión? Que esa es la clave. O sea, que el Paris Saint-Germain no creo que tenga ninguna necesidad de vender a Neymar. Si lo vendes porque el jugador dice que se quiere pirar o porque quieren deshacerse de él, pero que no hay ninguna necesidad.
La has contado tú en la entrada y el apunte de Siro es bueno. La que tú has contado en la entrada es que el jugador diga abiertamente: me quiero marchar, claro, aquí no veo proyecto, este no es un equipo para mí. Y que monte tal cidio en el club que haya que venderle sí o también con un precio altísimo. Y la otra es la que dice Siro, que con el fair play financiero, pero, pues digan: oye, no podemos fichar, aquí no hay proyecto, me tengo que ir porque yo quiero ganar la Champions, quiero ganar el Balón de Oro.
Es verdad que 2 años seguidos haciendo lo mismo, Neymar, sí, te daña un poco también la imagen. O sea, está muy bien que seas una mega estrella, que seas una máquina de vender camisetas, que seas muy importante y todo eso, pero al final el aficionado al fútbol también le gusta un poco de arraigo y un poco de verdad, ¿no?, en el terreno de juego.
Bueno, en el caso de Neymar, el arraigo, él está para su negocio. Neymar es una multinacional en sí mismo y, claro, necesita jugar al fútbol para sacar adelante el negocio, pero le conviene ir cambiando de escenarios. Eso, su vida va a ser itinerante. El amor a los colores es ruina familiar, no le interesa.
Yo no veo a Neymar saliendo en público diciendo: me quiero ir. Otra cosa es que se lo diga en privado al dueño del PSG y entonces le obliga a negociar
con el Barça. No lo hizo, por ejemplo.
Tampoco lo hizo, exacto.
Por eso te digo.
No, si no lo necesita tampoco.
Ya lo hace el padre, hombre. No, claro. No lo tiene. Cuando lo dice el padre ya nos damos todos por enterados que es Neymar.
Pero eso en el Barcelona, que es un club muy peculiar y desde mi punto de vista muy mal gestionan esos asuntos. Porque si tú eres el PSG, tú obligas al jugador a que salga a decirlo. Porque si no, el que queda mal eres tú. Entonces el PSG sí que no se va a permitir, después de haber pagado y después de lo que ha contado Guille al principio, que estoy de acuerdo con él, por su propio orgullo, por su prestigio, sales y lo dices tú que te quieres marchar, ¿eh? Estaba diciendo... No va a ser como el Barça, oye, que no la comemos nosotros. No, no, sales tú y lo cuentas.
Siro, estaba diciendo Uzquiano una cosa fuera de micrófono que puede liar una muy gorda. Que para él era mejor fichaje Griezmann que Neymar para el Madrid. O sea, si se mete... ¿Os podéis imaginar que se metiera el Madrid en esa historia?
Bueno, es una posibilidad.
¿Es una posibilidad?
Yo lo que decía,
hombre,
es que...
claro, siempre es posible. Mientras un tío tiene una etiqueta que pone 100 millones, siempre es posible. Yo no estoy de acuerdo con Guille, ¿eh?
¿No? Yo creo que el Madrid necesita, y lo,
para,
lo dije...
Para el negocio es mejor Neymar,
no,
¿eh?
No, pero además yo creo que necesita un jugador que desequilibre. Y ese es Neymar. O sea, no hay un jugador, no hay un jugador que en un momento que esté atascado el partido, eso Griezmann no te lo hace. O sea, Griezmann es más parecido a lo mejor a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo de ahora. Antes también Cristiano por velocidad y esto te podía desequilibrar. Pero yo creo que Neymar es el típico jugador que cuando un partido está atascado te pega dos regates y ha desmontado la defensa contraria.
Bueno, yo por explicarlo, yo lo que decía es que deportivamente le veo más encaje porque es más segundo punta. Conoce la liga, conoce la ciudad, conoce el idioma, cuesta 100 millones, cuesta un tercio de lo que costaba Neymar, no va a traer problemas de vestuario y encima, ya para colmo, le pones una zancadillita al Barça y otra al Atleti. O sea que el fichaje de Griezmann por el Madrid creo que llega tarde, pero que deportivamente y socialmente incluso me parecía más interesante, no sé si más interesante que el de Neymar, pero que creo que le hace más falta Griezmann al Madrid que al Barça, deportivamente, porque...
Eso es otra cosa, no ahí podemos estar de acuerdo, pero yo creo que Neymar para el Madrid sería bueno por
es
eso.
Que porque... Estáis hablando de a día de hoy, pero es que Cristiano Ronaldo tiene 33 años, el año que viene tendrá 34, y cuando Cristiano Ronaldo ya deje de ser Cristiano Ronaldo...
Pero que tiene
pues
una edad
que...
de 23, en realidad, que salió el otro día.
Sí, Juanma... Ah.
No, en serio, que hicieron un estudio que físicamente tenía 23 o 24 años. Sigue, Mónica, sí. Perdona.
Bien, pero al final, pensando en un corto o medio plazo, evidentemente el Madrid va a tener más recambio en Neymar para sustituir a Cristiano que en Griezmann, ¿no? Supongo que en esto estamos todos de acuerdo.
Bueno, si Neymar no se quiere ir dentro de 2 años al Manchester City, ¿no?
No sé, nunca sería un recambio de Cristiano. Dices como jugador bandera. Exacto, o sea, de jugador de 50 goles por temporada, exacto, no creo que vaya a ser Neymar. No lo creo.
Escucha, a mí tampoco me parece que haya tanta diferencia de nivel, ¿eh? Neymar me parece el 3 y Griezmann el 4, el 5 del mundo. O sea que, contando con que vale un tercio, que conoce la ciudad, que puede jugar con Cristiano mejor que Neymar...
Yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, en el actual Cristiano que cada vez tiende más a jugar de delantero centro, yo no tengo tan claro que Griezmann le aporte más a Cristiano que le pudiera aportar Neymar, ¿eh? O sea, repito, porque es que es muy desequilibrante Neymar.
Pero
es que
Griezmann aporta trabajo defensivo también, ¿eh?
Uh-huh. Ya, bueno, pues que en el Madrid lo del trabajo defensivo de los de arriba se da como en la mili, ¿no?
Ahora hablamos más de lo de Griezmann. Espera, que está escuchando a Arancha Rodríguez. Arancha, muy buenas. Hola, Arancha.
Hola, buenas, Juanma.
¿Quieres decir algo de Neymar? ¿Te ha sorprendido lo que llega desde Francia? ¿Cómo puede encajar esto en el Madrid, esta información?
No me sorprende. Es algo que llevamos contando en la cadena COPE desde hace mucho tiempo, ¿no? La situación de Neymar y el Real Madrid. Yo creo que lo que tenga que pasar, pasará. Hay que muchas circunstancias. Y como decía Siro, como decía Elías ahora, Mónica, que el fair play financiero y la sanción que puede tener el Paris Saint-Germain, pues puede ayudar a tomar ciertas acciones, ¿no?
¿En qué puede consistir esa sanción? Perdona, que estáis hablando de la sanción del fair play financiero y exactamente qué le puede caer al Paris Saint-Germain, Elías. ¿Cuál es la sanción?
Pues que la que disponga, hay denuncia, evidentemente, incluso la propia liga ha sido quien en muchos casos Javier Tebas ha dicho que se iba a denunciar y al final pues será la que la FIFA puede decir dos ventanas de mercado sin fichar ventana de mercado sin fichar, que ya
o dejarles sin jugar Champions,
porque son reincidentes.
Sí, bueno, no sé si llegarían tan lejos, pero lo de la ventana de mercado sin fichar sería muy significativo, con todo lo que nos ha contado Alexandre, de los problemas de vestuario, de las camarillas que tienen ahí y de cómo solucionarlo, pues igual es un argumento para él para decir, oye, yo aquí no voy a estar cómodo, no voy a ser feliz, si no soy feliz no juego bien, es mejor que me vaya.
Bueno, vamos a ir contando cosas de la final de Kiev, ahora hablamos de la final de Lyon, ¿eh? Pero sobre la final de Kiev, Arancha, ¿qué novedades se pueden encontrar los seguidores del Real Madrid allí en Ucrania?
Bueno, pues hay mucha expectación en los seguidores del Real Madrid por saber, por ejemplo, si va a haber zonas fan, ¿no? Las fanzone que se llaman, o también evidentemente ahora mismo todo está centrado, Juanma, como te podrás imaginar, en cómo conseguir un vuelo para llegar a Kiev, o un tren, o un coche, o algo que sea más económico que los vuelos charter que van a salir el día antes, bueno, la madrugada antes, y que van a llegar a Kiev a primera hora y se van a volver después del partido. Además, también hay mucha preocupación por el tema de los hoteles, pero bueno, en lo que se refiere a la organización, hay un punto importante con respecto a Cardiff, y es que en Cardiff recordarás que primero estaban previstas las típicas fanzone para cada uno de los equipos y a última hora, por motivos de seguridad, fueron suspendidas y se convirtieron en puntos de encuentro.
Pero fue por temor a atentados o algo así, ¿no?
Sí, fue por un poco la amenaza terrorista. Sobre todo el gobierno de Cardiff insistió mucho en aquel asunto. Acuérdate incluso que después del partido, sí, la misma madrugada, mientras estábamos celebrando en Londres, hubo un atentado, ¿no? Sí. Con lo cual, por cuestiones de seguridad, el ayuntamiento de Cardiff, que es al final pues quien acoge la final junto a la UEFA, decidió que esas fanzone no se celebraran y que se convirtieran simplemente en puntos de encuentro para si un aficionado del Real Madrid es de Badajoz y el otro es de Madrid y quieren encontrarse en Cardiff, pues se encontrarán allí, ¿no? Pero en esta ocasión la UEFA sí tiene previsto abrir a día de hoy esas fanzones para los aficionados del Real Madrid, que abrirán desde el día 24, aunque su mayor actividad será el día 26 y que cerrarán horas antes del partido. Y también hay una novedad muy importante, porque al margen también de el habitual Festival Champions, que ellos llaman, donde se celebran pues partidos de viejas glorias y otros eventos a lo largo de los días que está la final en la ciudad, pues va a haber otra fanzone en la que, en teoría, y a día de hoy, la UEFA pretende que haya pantallas gigantes en las que se vean los partidos. Es algo que en los últimos años no estaba haciéndose, no se produjo en Lisboa, no se produjo en Milán, no se produjo en Cardiff, y que ahora mismo la UEFA estaría contemplando seriamente esa posibilidad de que se vieran los partidos en pantallas gigantes. Así que es una oportunidad.
Será más para gente de la ciudad que para gente que... Vamos, no creo que vaya nadie de España sin entrada. Ya
bueno,
sería...
hay gente que va sin entrada a estos eventos.
¿En serio
y
me lo dices?
Conseguirla allí.
No, hombre, pues
pero...
De
sí, sí, bueno, yo conozco alguno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿A Kiev? ¿A Kiev sin entrada?
Ah, bueno, a Kiev no.
No, no claro, sé si a Kiev.
Es que una cosa es ir a Lisboa o a Milán, echas el fin de semana en Lisboa o en Milán, te lo pasas bien, estás viviendo el ambiente, pero ir a Kiev sin entrada, no creo
yo
que haya
digo,
muchos casos.
Yo te digo, Juanma, que hay gente de todo tipo, y ten en cuenta que, por ejemplo, en el caso del Real Madrid y en el caso del Liverpool, imagino que será más o menos lo mismo, los que tienen entrada son los socios
bueno,
del Real
claro,
Madrid.
Es que estaba,
hay
estoy...
muchos aficionados de todo el mundo que
eso
son del Real Madrid
es,
que no tienen acceso a la entrada.
Es verdad. También estaba pensando que efectivamente el Real Madrid tiene fans en Kiev y en Ucrania, en todos los sitios, vamos, que no, seguramente gente de la zona se acercaría allí a ver el ambiente. Mira, pero por ejemplo, Marcos Sánchez es uno socio del Real Madrid. Hola, Marcos, muy buenas.
Buenas noches.
¿Tú tienes entrada?
Sí, bueno, me ha tocado esta vez.
¿Te ha tocado?
Pero Juanma, él es de los que ha ido a otras finales sin tener la entrada por delante.
¿Ah, sí? ¿En qué final estuviste sin entrada?
Bueno, yo estaba a ser mi quinta final y solo he tenido entrada en París, en las otras tres no.
¡Joder!
Pero bueno, al final, bueno, yo conozco mucha gente, me busco la vida y consigo.
Pero una cosa, Marcos, una cosa, ¿te habrías planteado ir a Kiev sin entrada?
Yo sí, porque sé que voy a conseguir. Yo sí.
Vale, vale. El caso de Marcos es un caso que debe poner sobre aviso a la gente que tenga ya una habitación de hotel reservada para esa noche en Kiev, para la noche antes del partido o para la noche del partido. Porque, Marcos, ¿tú tienes hotel reservado?
Bueno, yo teníamos apartamento reservado. Yo iba con varias personas que venían además desde Estados Unidos, del madridismo que hay allí tan extraordinario. Y bueno, pues teníamos incluso, bueno, tenía plan B, C y D, o sea, tenía hasta cuatro apartamentos, por si acaso en Airbnb. Bueno, a raíz de ya que se clasificó Liverpool, la gente como que parece que en Kiev se enteró ya que había una final en su ciudad, pues empezaron a cancelar prácticamente, bueno, pues todos los alojamientos, incluso pagados y tal, y bueno, pues al día siguiente a lo mejor los ponían a cinco veces su precio.
O sea, entonces te has quedado sin apartamento.
Bueno, me quedé sin apartamento. Lógicamente luego he hecho denuncias por redes sociales y al final incluso he tenido entrevistas con periodistas ucranianos en Kiev y bueno, pues al final hemos conseguido un apartamento a raíz de uno de ellos.
¿Cuánto pagaste la primera? ¿Cuánto te pedían el primer día?
Los reservamos por 600 euros tres noches.
¿A 200 euros la noche?
Sí, cuatro personas. O sea, sí. Que, bueno, bien. Y luego lo pusieron a 3.000.
¿A 3.000?
Sí. Bueno,
3.000 euros la noche, no, los tres días.
De los tres días. Los tres días.
¿A 1.000 claro. euros? Joder. O sea, de sí, 200 pero... a 1.000.
Sí, bueno, ha habido mucho más disparates de, no sé, de 26 euros la noche a de repente 5.000. O sea, cosas sin sentido, ¿no?
¿Y conoces a más gente que le haya pasado esto? ¿Tener algo pagado o tener algo reservado? ¿Sí?
Mucha gente, incluso del marismo, de gente de Polonia, de gente de Austria, de gente de muchas de muchos países de Europa, que incluso han recibido hasta amenazas del hotel diciendo, mira, o cancelas tú o estás en la calle. Cancelas porque para ellos, lógicamente, a través de Booking o Hotels.com, si cancela el cliente, pues ellos no tienen quizá una multa o algo. Entonces le amenazan como diciendo, bueno, o cancelas o estás en la calle.
Vaya plan de
pues
idea.
Sí.
No, o que te cuente, Juanma, alguna de las excusas peregrinas que han puesto los hoteles.
¿Qué excusas te pusieron a ti, por ejemplo?
Bueno, a nosotros ninguna, no han dado la cara.
Bueno,
y te
a vosotros directamente os dijeron, para otro lado, venga, sí.
Yo he leído excusas que, como por ejemplo, pues que mira, que es que vamos a tener sin corte de agua y sin agua y sin electricidad, casualmente para ese fin de semana. Otros que han tenido otros que han tenido un virus informático, un ataque a la web y tal, y bueno, se les ha borrado el sistema y que bueno, que lo siento, pero está en la calle.
Bueno, es increíble. Al final la UEFA debería tomar nota de estas cosas, bueno, y o sea, no se puede tratar así al aficionado, o sea, llevar estos partidos a ciudades que no van a dar la talla con los clientes.
Efectivamente, sí, que al final de todo esto es que el principal culpable de todo esto, el que hay que mirar, es a la UEFA, que la UEFA al final pues está haciendo una serie de finales en una especie de república bananera, en la cual pues no hay ninguna seriedad por parte ni de las autoridades ni de nadie, ¿no? Entonces creo que los clubes tienen que focalizar un poco y decir, mira, vamos a ver, aquí sobre todo podemos hacer un big five de los cinco países importantes, Inglaterra, Italia, España, Francia, Alemania, y mira, esto debería estar aquí, en sitios que tengan una logística, que tengan una comodidad, porque es que ya no solo que tienes que ir lejísimo, sino que es que además, no sé, no funciona ni el roaming, porque claro, pues si Ucrania es Europa, pues no, mire usted, no es Europa, si ellos no cumplen ni con las condiciones de la Unión Europea, y entonces la UEFA te pone ahí una final. Entonces, no tiene ningún sentido. Quiero decir que esto, el fútbol es de la gente y debemos centrarnos en eso, ¿no? Porque es una fiesta del fútbol y la gente va, conoce una cultura, conoce una gastronomía, conoce a las gentes.
Marcos, ¿tú cómo vas a Kiev?
Yo voy en avión, pero es que yo reservé en cuartos de final.
En cuartos de final. No, tú eres previsor.
Pero fíjate, Juanma, que se puede encontrar una gente que vaya en avión, se puede encontrar con un grave problema, que Marcos está bastante bien informado sobre el tema, y es que Kiev tiene un número limitado de vuelos charters al día de cada país, proveniente de cada país. Con lo cual, a lo mejor, imagínate que en España al final se reservan 25 charters y a lo mejor los 25 no pueden aterrizar en Kiev el día 26.
Bueno, a ver si lo solucionan. ¿Cuánto te costó a ti el avión, Marcos?
A mí me costó menos de 400 euros directo. O sea, que bueno, lo compré pues además con una tarifa en la que era cancelable, por si acaso, pagaba un poquito más, pero bueno, era totalmente... cabal y
cuando hablo con gente como tú, es que quedo súper acomplejado, porque es que de verdad sois previsores, os lo organizáis bien, encontréis buenos precios, es que es alucinante.
Bueno, es que uno es, bueno, ya no solo tengo experiencia de viajar a muchos finales, sino que uno es del Real Madrid. Entonces, si tú eres del Real Madrid, si no confías en el Real Madrid, pues entonces no sé qué haces. O sea, el Real Madrid, pues afortunadamente en esta época
es una
seguridad extraordinaria. Entonces, bueno, pues los que amamos esto y tenemos una pasión desorbitada, pues nos lo jugamos y siempre estamos ahí, vamos a estar ahí.
Perfecto. Marcos, que disfrutes en Kiev y que no haya ningún problema con la noche, ni con el partido, ni con nada. Que lo disfrutes. Un abrazo.
Venga, cuidados. Un saludo.
Gracias. Marcos Sánchez, socio del Real Madrid. ¿Algo más, Arancha?
Pues nada más, que no he dicho el nombre de la fanzone y que mucha gente me ha preguntado.
¿El nombre de la fanzone?
¿Dónde va a estar el Real Madrid, por ejemplo, que es la que interesa a los madridistas, que va a estar en el Shevchenko Park, que no es por Shevchenko, sino por un poeta que también se apellidaba Shevchenko.
Claro, bueno, todo el mundo estábamos pensando en el poeta.
Por eso lo he aclarado. Claro. Si supiera que no estuvierais pensando en el poeta, no lo hubiera aclarado.
No, es el poeta. Hasta luego, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Hablando de poetas, llega Luis García.
¿Qué tal, cómo estáis?
¿Estás con Ahora Canaria o qué te pasa?
No, la verdad es que ha habido un malentendido.
No, malentendido ninguno. Me dijiste, voy a de partidazo esta noche.
No, te dije, voy a The Americans, me dijiste, claro.
Sí, a The Americans también. Es que habrá que trabajar algo esta semana. Faltó, nos ha perdido por aquí.
No, te faltó él también.
Sí.
Que tengo visita.
Portada del diario Marca. Mañana a toda mecha, a toda portada, fotón de Neymar. El padre de Neymar ya le ha dicho al PSG que se quiere ir. En diciembre se reunió con dirigentes madridistas en París. Neymar no tiene precio porque no está en el mercado, dicen en el club francés. Esto ha comenzado, lo de Neymar ya hoy ha tomado ya una... Ya han puesto a Neymar en el carril. O sea, ya está. Ahora ya se ha acabado la temporada del Paris Saint-Germain y tal. Y el verano llega y va a ser el verano de Neymar. Insisto, hoy se ha destapado el asunto en Francia y en España se va a todo trapo con este tema.
Va a ser largo,
Sí, va a ser largo.
Tiene pinta de que vamos a ver.
Va a ser largo porque esto...
Y duro.
Sobre todo porque si no es para este año va a ser larguísimo. O sea, si empieza hoy y acaba el verano que viene... Entonces...
Lleva bueno, tiempo
Florentino
ya.
Florentino tiene experiencia.
No, pero esto es distinto, ¿eh? Esto es distinto.
A Florentino lo que le pasa es que si hace buen Mundial se va a calentar. Porque ya le pasó con Keylor, le pasó con James, como Neymar haga buen Mundial, que tiene pinta.
No, pero si Florentino ya está caliente.
No, caliente está, eso es verdad.
Yo no digo que empiece hoy el asunto del fichaje de Neymar. Digo que empieza hoy el asunto de que Neymar ya le ha dicho al PSG que se quiere ir.
Que ha empezado hace más tiempo.
No, el asunto de Neymar lo hemos contado aquí.
Yo en realidad creo que empezó al día siguiente de fichar por el PSG.
Tal cual. Pero lo que digo es que lo que es la confirmación de que se quiere ir del Paris Saint-Germain, digamos, de alguna forma, ha empezado hoy con la publicación de Liberación. Hemos hablado de la final de la Champions, vamos a hablar de la final de la Europa League. Dejadme unos segundos, unos minutos, que hablemos con el director deportivo del rival del Atlético de Madrid, que es el Olympique de Marsella, y el director deportivo es Andoni Zubizarreta. ¡Hola, Andoni!
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, esto, viviendo esta... Bueno, las dos situaciones, una en la Liga, que estamos ahí, que queremos meternos entre los tres primeros para asegurarnos la Champions, y luego, por otro lado, pues bueno, este inmenso regalo que tenemos en la Europa League, que es jugar el miércoles que viene contra el Atlético de Madrid, una final europea desde hace... Mira, la última y la única que ha ganado el Marsella fue hace 20, el Olympique fue hace 25 años, fue la Copa Europa contra el Milan, uh-huh. Y es la estrella que llevamos en la camiseta, o sea que vamos a ver si 25 años después somos capaces de darle una alegría también a nuestros seguidores.
El Olympique juega mañana en Guingamp porque a vosotros os han adelantado el partido. En Francia las cosas son normales, no como al Atlético, y le han mantenido el partido el sábado. ¿Tenéis cierta ventaja con eso o no?
Fue una petición que hicimos, sí, para saber si podíamos jugar. Y es verdad que el antecedente al que la Liga se agarró para darnos esa posibilidad fue la final que jugó el Mónaco, aquella final de Champions que jugó contra el Oporto. Uh-huh. Pero claro, eso es un asunto del 2003, me parece, 2004. Es decir, han pasado 14 años para volver a encontrarse en la misma situación. En España me parece que casi cada año hay un equipo español jugando una competición europea, con alguna final de competición europea. Seguramente las excepciones hay, si las conviertes en excepción, igual son una normalidad. No sé, estoy poniendo la perspectiva del tiempo también como elemento en la toma de decisiones. O sea, nosotros estamos muy contentos, le hemos agradecido mucho a Guingamp también, pero también porque sí, Francia entiende que está, después de 14 años, un equipo francés en la final, pues entiende que eso es muy bueno también para el fútbol francés.
¿Tenéis cierta ventaja?
En
descansar un día más, sí.
No, piensa que el Atlético de Madrid está clasificado para Champions, ¿sí o no?
Sí. Sé por dónde vas, que el partido del Atleti al final a lo mejor descansan más que en el partido del Olympique, ¿no?
Bueno, el partido anterior nosotros jugamos contra Niza, pues, justo después de jugar una prórroga y todo en Salzburgo, y jugamos contra Niza teniendo que ganar para seguir estando intentar estar entre los tres primeros para jugar a Champions, que ese es un objetivo fundamental para todos, y nosotros mañana necesitamos en ganar para, bueno, aunque sea momentáneamente, ponernos segundos y meterles también presión al Mónaco y al Lyon, mientras que el Atlético de Madrid puede gestionar mucho mejor esos tiempos, ¿no? Pero cada uno tiene sus circunstancias, por decirlo de alguna manera.
Hay una circunstancia que marca la final, que es la circunstancia Griezmann. Esa sí es importante. ¿Crees que ese asunto puede distraer al Atlético de Madrid en esta final, que desde luego ayudar, a lo mejor no le ayuda, que le puede perjudicar?
No tengo esa sensación. Yo creo que yo ahí, cuando ayer le oí a Felipe Luis hacer esa apelación en el Media Day, que me pareció muy inteligente, diciendo, bueno, a Griezmann lo que tiene que hacer es ayudarnos a ganar la final, y luego me pareció que es ponerle a un competidor como es Antoine un reto europeo, y encima en Francia, y contra un equipo francés. Me pareció muy inteligente por parte de Felipe Luis, porque eso es lo que es Griezmann, un competidor, y no creo que nadie en el tiempo que ha estado en Atlético de Madrid tenga duda de que haya estado aceptado o no. Siempre lo ha puesto todo en ese equipo, ¿no? No creo que eso le vaya a afectar para nada, ¿no?
Oye, estás al corriente, supongo, del comunicado del Atleti sobre este asunto, sobre el caso Griezmann respecto al Barça y lo que ha hecho durante todo este año. Como tú eres director deportivo, te pregunto, ¿te parece que eso no se debe hacer, ese tipo de manifestaciones de jugadores de otros clubes? ¿Cómo has visto tú este caso?
No, lo veo desde Francia, donde a mí no tengo ningún problema, ni me afecta, ni ese tipo de situaciones se dan, no lo veo como una situación del fútbol español y de la situación en este caso con del Atlético de Madrid con respecto al Barça. Nada más, no lo considero ni grave, ni me parece que es una cuestión, pues cada uno tiene derecho pues a quejarse de lo que considere, y cada uno tiene derecho a, pues estoy seguro que el Atlético de Madrid estará trabajando ya en los jugadores que quiere para el mercado de verano, vamos, segurísimo, porque lo hace y lo hace muy bien, con lo cual pues no sé, tenemos los periódicos llenos también de noticias de si Neymar, de si se ha reunido con no sé quién, se ha reunido no sé cuál para irse a no sé qué, y no pasa nada. Quiero decir, todo depende de uno desde donde lo quiera mirar.
Desde luego. Por cierto, ¿tú crees que Neymar juega en el Madrid el año que viene?
Yo espero que juegue en Francia, porque al final para nosotros es importante, es un jugador que atrae muchísima atención, hace que vosotros también lo sigáis más, y entonces sepáis que eso, que existe Guingamp, y que existe Marsella, y que existe Nantes, y que existe también esas, que hay otros fútboles aparte de los grandes de la Champions, a veces de los grandes equipos españoles. O sea que es un gran jugador. Entonces
lo esperas, me dices que lo esperas, pero una cosa es que lo esperes y otra cosa es lo que creas.
Mira, ten en cuenta que yo soy director deportivo del Olympique de Marsella, con lo cual opinar cosas del PSG, eso sí que
es peligroso.
Permanentemente prohibido. O sea que yo espero en el sentido de que el fútbol, que es un jugador que lo que hace es que el fútbol del país en el que está, pues evidentemente tenga un representante de altísimo nivel, ¿no?
¿Qué te parece la campaña que ha hecho el Barça? El doblete del Barça Liga y Copa, el papel de Valverde. ¿Hablas algo con Valverde? ¿Mantienes algún contacto con Ernesto?
No. Creo que tenemos suficiente trabajo cada uno de nosotros como para poderlo en la distancia, porque veo que ha gestionado bien el equipo, que le proporciona también soluciones, que cuando en agosto perdió a Neymar y perdió la Supercopa, pues parecía que era todo un desastre. Bueno, y acabó ganando una Liga con no sé de cuántos puntos de diferencia, ganó la Copa con una final maravillosa contra el Sevilla, y además con una fase de clasificación en la Copa también complicada, jugando contra equipos difíciles. Bueno, pues yo creo que ha hecho una gran labor. Yo creo que el trabajo y la temporada está ahí, los resultados están ahí, los títulos están ahí.
De cara a la final frente al Atleti, la final del Olympique frente al Atlético de Madrid, ¿tú crees que hay favorito en esta final o que está todo muy igualado?
Bueno, para una parte de todo lo que es la información y todo eso viene patrocinado por casas de apuestas, parece que siempre tiene que haber una foto.
Sí, es verdad, es verdad. No he mirado quién se paga más.
Por eso te digo, pero bueno, quitado eso, pues sí, pero hemos dicho que las finales son para, como diría Luis Aragonés, las finales no son para jugarlas, son para ganarlas. Pues bueno, ese es el objetivo que tiene el Atleti, ese es el objetivo que tenemos nosotros. Todo lo demás, hombre, sí, que el Atlético de Madrid ha jugado más finales, que no sé qué, eso ya lo sabemos. Pero también el Atlético de Madrid hubo un día que venía de la situación complicada y tuvo que jugar esa primera final de Europa League, y que se la llevó para casa y que le permitió también dar un salto en su trayectoria.
En España hay cierto temor en torno a la seguridad del partido, Andoni. Hemos visto que el Olympique tiene seguidores radicales, un grupo numeroso, con cierta tendencia a las bengalas y todo eso. ¿Tranquilizarías de alguna forma al seguidor del Atlético de Madrid que tenga pensado viajar a Lyon de que desde el punto de vista de los clubes se va a hacer todo lo posible para que la ciudad sea tranquila?
No, desde el punto de vista de los clubes se hará todo, desde el punto de vista de la seguridad de Francesa se hará todo, y desde el punto de vista de todo lo que tenga que tratarse a todo, nosotros desde el punto de vista del club también lo hemos hecho. Evidentemente ni Atlético ni nosotros podemos controlar siempre algunos desaprensivos o desgraciados que se afectan al fútbol para buscar otras cosas, pero va a ser una final de fútbol, y estoy seguro que además Lyon es una gran ciudad y va a ser una gran final de fútbol.
Supongo que allí también las entradas son nominativas, ¿no? Igual que ha pasado con el Atlético de Madrid, para que no haya cierto control, ¿no?
Es exactamente igual, sí, el proceso es exactamente el mismo. Sí.
¿Que la final se juegue en Francia es bueno para el Marsella?
Bueno, jugamos en Francia, en lo que es nuestro entorno y todas esas cosas, lo hace más importante, porque al final representamos al fútbol francés en un estadio francés, pero hasta ahí, no, poco más, ¿no? No, al final es un estadio neutral, y donde donde el Atlético de Madrid se va a sentir, es un gran estadio, ¿no? Es el estadio de Olympique de Lyon, es un gran estadio, es un estadio fantástico para jugar al fútbol.
¿Es muy distinta la vida en Marsella a la vida en España, en Barcelona, en Bilbao, en Madrid?
Pues es diferente porque tengo a mi familia más lejos y seguramente desde ese punto de vista es un poco distinta. A ver, si no, tampoco te creas que mucho.
O sea, pero, por ejemplo, ¿eres un poco francés para cenar a las 9 y ya has cenado, por ejemplo, o no, o mantienes la hora de cenar de las personas españolas normales?
Un poco a la hora de comer, sí, porque como antes, porque para las 2 ya está todo cerrado y entonces eso te hace que a la hora de cenar la avances un poco, pero bueno, cenar siempre se hace un poco más a la ligera, por decirlo de alguna forma, también de horario. O sea que, pero sí, me voy adaptando también a eso, sí.
¿Echas de menos el fútbol español o no?
No, lo veo desde...
No, digo laboralmente, ¿O estás bien?
Ah, no, yo estoy muy contento en Marsella. Juanma, cuando yo estaba en mi casa, que nadie me llamó para nada, me llamaron de aquí, me llamó el club, me preguntaron, me explicaron su proyecto, me dijeron ya que tenían, todo lo que me dijeron lo han ido cumpliendo y yo estoy muy contento de estar en este club y de representar este proyecto y de trabajar en este proyecto.
Pues nos alegra escucharte contento. Andoni, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo para vosotros.
Igualmente, muchas gracias. Andoni Zubizarreta, buen tío, ¿eh?
Gran tipo.
¿Coincidiste con él como comentarista en BeIN Sports?
Sí, sí, sí. Y, bueno, como comentarista excepcional, pero luego como persona... Es un tío que da gusto hablar.
Explica muy bien,
sí, lo explica muy bien, lo ve muy bien.
Lo que pasa es que en su relación con los medios.
No, ya ha cambiado mucho. Claro.
Por eso decía, sí. Ha cambiado mucho de cuando era jugador ahora.
Bueno, es que han cambiado todos.
Sí,
De cuando son jugadores a cuando son comentaristas, claro, hay un mundo.
Como siempre lo hemos dicho.
Igual influye un poco que les pagamos, también puede influir. No,
los jugadores son muy buenos cuando empiezan y cuando acaban, siempre.
Yo le traté en un momento. Por el medio son complicados, ¿no?
Son medios, se complica.
Perdona, Mónica.
No, que yo le traté en un momento difícil, como sabéis, y la verdad es que impecable siempre.
Sí, es verdad.
Era director deportivo del Barça.
Sí.
Esto ha dicho Iniesta esta tarde, acto de Tajoyer en Barcelona, sobre su futuro.
El momento de anunciarlo pues será una vez acabe la Liga. Y bueno, es cierto que hay diferentes opciones. No es un tema económico, aunque las propuestas sean de cifras muy altas. Es todo, es el todo lo que engloba pues Andrés Iniesta, tanto a nivel deportivo como a nivel personal.
Lo tiene clarísimo Iniesta, ¿eh? Tiene clarísimo que esa tiene que ser una oferta muy global. Anaís Martí ha estado en el evento. Hola, Anaís.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿En qué ha consistido? ¿Qué ha tenido que hacer Iniesta? Que le he visto ahí al lado de... ¿Quién eran? ¿Ricciardo y quién era el otro?
Verstappen. Verstappen, sí. Han estado ahí intercambiando sensaciones. Los unos han declarado fans incondicionales de los otros. Se han hecho un test mutuo. La verdad es que Andrés Iniesta sabe mucho de Fórmula 1 y evidentemente Verstappen y Ricciardo también han acertado todas las preguntas que les hacían y bueno, se han deshecho en elogios.
Que Iniesta, ¿cómo le habéis notado? ¿Cuándo va a despejar sus dudas? ¿Qué deja entrever?
Pues lo que deja entrever es que, bueno, él ha dicho hoy, que es la primera vez que lo dice, que va a decidir o a decir cuál va a ser su próximo destino cuando acabe la temporada, cuando termine la Liga, ese último partido en el Camp Nou que será contra la Real Sociedad. A partir de ahí, él ya ha dicho que será el momento de comunicarlo, porque es cuando termina contrato con el Barça. Yo le he visto muy sereno, muy tranquilo. Es cierto que tiene bastantes ofertas encima de la mesa, como lo ha dicho, y que en definitiva pues está estudiando qué es lo mejor para él, para el Andrés futbolista y también para el Andrés familiar, es decir, para su familia, para sus hijos, para sus negocios, porque es consciente de que su vida va a hacer un cambio brutal, un giro de 360 grados.
De 180, si es de 360 vuelve al mismo sitio.
También,
de 400 y pico.
Podría ser de 400
de 500,
y pico. O de 500, de lo que fuera.
Los que pero digas tú, Anaís.
De 360 acabas en el mismo sitio.
Bueno, y luego vuelven otro 180.
Efectivamente. Un beso, Anaís.
¿Te imaginas que se llega a quedar, Juanma?
Bueno, bueno, sería tremendo. No, pero eso está descartado. Eso sería...
Otra cosita que te quería comentar, Juanma, es que ya se está empezando a despedir de la plantilla, que hoy, a 10 días de que termine la temporada, pues le han rendido un homenaje allí en la Masía. Han visto un vídeo de 20 minutos donde se resumen los 15 años de Iniesta. Nos consta que Leo Messi se ha emocionado con ese vídeo, igual que el capitán, y que el club ya tiene fecha para organizar el homenaje en el Camp Nou, que será un homenaje privado viernes 18 a las 9:30, donde han invitado, pues entre otros, a los Estopa, que es un grupo que le gusta mucho a
Andrés. ¿Es verdad? ¿Son amigos?
Y que, sí, sí, muy amigos, y que y también sabemos que lo va a presentar Jordi Évole, y que el club pues ya ha empezado a mandar esas primeras invitaciones, y el turno de la afición pues será en el último partido ante la Real Sociedad, donde sí que se le hará un homenaje.
Évole le hizo un salvados el otro día, ¿no? ¿Sí? ¿Pero está emitido ya?
Fue parte del salvados de Évole, que era un décimo aniversario, había diferentes invitados y uno era Iniesta.
Vale. Adiós, Anaís.
Un beso, buenas noches.
12:34, ¿qué dicen los oyentes del partidazo Fouto?
Muchas felicidades, Juanma, un periodista valiente como tú, ya merece éxitos. Gracias. A ver si algún día me invitas a ver el programa, por favor.
Gracias.
Por eso cuando quieras. Que no se las tire Zubizarreta de ejemplo, el Marsella le ha dado entradas a sus ultras para que las repartan como quieran. Dice otro sobre las entradas de la final del Real Madrid, que tengo dos amigos que llevan 6 años yendo a la final sin entrada. Ya, pero, de fin de semana.
Ya, pero que la historia está que es en Kiev la final.
Hay otro que nos cuenta que ha pagado 1.200 euros en la reventa comprada a un socio del Real Madrid. El vuelo le ha costado 1.300 euros. El apartamento, 359 euros a un particular total, más comer allí y tal, 3.000 euros por cabeza. Así que el socio del Real Madrid ya tiene su abono pagado para todo el año.
Y te lo cuenta a este oyente que lo ha pagado
sí,
eso.
Sí, sí. ¿Le llamamos?
Va bien vestido el oyente, va bien.
Seguro, Juanma, que cuando hay una final de la Champions en España, los hoteles no suben de precio, porque aquí somos todos muy legales, dice por aquí este oyente.
Hombre, sobre... suben, pero multiplicar por 5.
Bueno, el año que viene, ¿no?
Sí, ya veremos.
Sobre Neymar. Neymar, los toys, la hermana y sus novias en Madrid, seguro que va a ser determinante. Las fiestas van a ser la leche en la capital. Espero que no fiche Neymar por el Real Madrid. No queremos teatro en nuestro club, eso lo dejamos para otros. Antes Neymar era un piscina rodeado y un provocador, ahora es desequilibrante y un jugador bandera. Se te ve el plumero y mucho. Ciro López, dice este oyente. Qué raro. Griezmann es el mejor sustituto de Benzema para jugar junto a Cristiano. Y dice otro, un saludo para todos los que hacéis el programa. Mis noches de guardia son más amenas con vosotros.
Un saludo para ti, gracias por escuchar. Por ejemplo, Luis, tú, si tuvieras pisos de estos de alquiler...
Si
tuvieras, que teniendo en cuenta que la final de la Champions es el año que viene en Madrid, ¿subirías el precio de esa forma?
Tendría que planteármelo. O sea, primero tendría que tener pisos.
Primero pon calefacción.
Vamos, que sí. No,
pero eso primero arregla el tuyo, efectivamente.
Primero tendría que tener pisos. Si tuviese, creo que no cambiaría el precio.
No, mantendrías el precio.
No, ¿para qué?
Hombre, si cobras 100, en vez de cobrar 100 esa noche, cobrar 300.
Ya, pero al final quiere venir gente a ver el fútbol y este tipo de economía colaborativa no es para eso.
Efectivamente.
Qué buena gente.
Qué mensaje, ¿eh? Oye, ¿verdad? ¿Me recuerdas a Daimiel? Hay un extracto de Daimiel con Broncano. La Resistencia se llama el programa, ¿verdad?
Sí, correcto.
Movistar Plus, que es sensacional, se lo recomiendo a todo el mundo, que es que tiene Daimiel un piso y tiene unos alquilados...
¿Un ocupa?
Tiene unos inquilinos que no le pagan desde hace mucho tiempo. Y dice Daimiel que no los echa.
Dice, no voy porque le voy a molestar. Sí, sí.
Es fenómeno lo que cuenta Daimiel.
Daimiel es un crack.
12:36, una menos en Canarias.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hay muchas cosas que podríamos decirte sobre el Audi A4 Avant Blackline Edition, pero quizás para ti sería como si escucharas llover. Por eso primero dejaremos que escuche llover y ahora vamos a lo importante. Puedes tener un Audi A4 Avant Blackline Edition por 250 euros al mes. Todo lo demás es bla, bla, bla. Oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Audi.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Cruz Roja dice sí. Peugeot dice sí. Y tú, di sí al mantenimiento de tu Peugeot con lubricante Total por solo 159 euros y llévate un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Consulta condiciones en peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Red de Servicios Oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez, que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores, estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Concertour te trae en concierto a Pasión Vega, presentando su tour 40 Quilates. Del 15 al 20 de mayo, no te pierdas a Pasión Vega en el Teatro de la Luz Philips en la Gran Vía de Madrid. Consigue ya tu entrada en los puntos de venta habituales o en www.gruposmedia.com. Produce Concertour.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela,
el que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una menos 20, 12 menos 20, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Elías Israel, Luis García, Guille Uzquiano, Mónica Marchante, Miguel Rico, Ciro López y con Ángel García, que ha estado durante todo el día en el tenis. Habéis visto a Nadal, ¿no? Ganar en el día de hoy y meterse en cuartos de final. Otros dos sets en tierra. Creo que va... Ángel García, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos van? ¿50 seguidos?
No 50, le gusta nada que se lo 50. Digan.
Ya llegaba al medio centenar y nada, él, ya sabes cómo te puse ayer en el corte, que no le gusta hablar de récords, y hoy directamente nos ha dicho, bueno, ya ha hecho el récord, ¿no? Vale, 49 era McEnroe, venga, pues ya no me preguntéis más sobre el tema y dejémoslo estar. No, pero evidentemente ha reconocido que es una cifra absolutamente increíble. No hay más que ver que han pasado 34 años desde que lo hiciese McEnroe y encima en una superficie distinta.
Había ambientazo hoy, ¿eh?
Sí, siempre que juega Rafa, con los demás también, ¿eh? Lo que pasa es que en la caja mágica hay tantas cosas que hacer, fuera, en los stands, en la zona VIP y demás, que bueno, a veces parece la pista un poco vacía, pero de verdad que este año las cifras de venta de entrada están siendo espectacular. El primer sábado, el primer domingo, que no juegan tenistas de mucho nivel, estaba todo vendido y está yendo la gente y le está gustando el torneo, y claro, con Rafa, pues imagínate, mucho más, y más, como te he oído al inicio del programa, con esta sesión de noche, que ya el año pasado la pisó también el jueves, que la ha vuelto a pisar este año y que bueno, siempre intenta el torneo que un día por lo menos convenzan a Rafa de jugar, aunque si fuese por él, 3 de la tarde y con un sol más que en Sevilla en agosto.
El final del partido ha estado marcado por un evento muy emotivo, y es que Rafa ha aguantado en la pista. Han sacado a Manolo Santana, que hoy cumplía 80 años, Manolo Santana, le ha sacado una tarta gigante, y luego ha salido Emilio Butragueño y le ha entregado una camiseta del Real Madrid firmada por todos los integrantes de la plantilla del Real Madrid. Estaba ejerciendo de maestro de ceremonias en todo esto, en directo en Televisión Española, Alex Correia, que está contigo, ¿verdad, Ángel?
Aquí está, aquí tienes a este fenómeno, y además lo agradecemos a estas horas de la noche. Estábamos hablando, y lo voy a decir delante de él, me da igual que se ruborice, que yo no conozco de ningún deporte un tío que lo cuente mejor que este tío, habiendo sido jugador, me refiero, un comentarista que sin dedicarse a lo nuestro nos pueda quitar el trabajo a cualquiera, porque entrevista mejor que yo, ¿qué quieres que te diga?
Hola, Alex.
Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y todos podemos complementar, que eso es lo positivo.
Claro, claro. Aquí cada uno aporta su granito de arena. Pero la verdad que hoy no era fácil, ¿eh? No era fácil hacer de maestro de ceremonias ahí al final. Había que repartir la importancia de cada uno, de Nadal, de Santana, también del Real Madrid. Había que, por cierto, controlar al público, porque hubo un momento en el que estaba ahí Emilio Butragueño, y claro, debía haber seguidores del Barça o del Atlético de Madrid en la grada, y salieron algunos pitos, pasó esto.
Démosle la bienvenida al buitre.
Hay pitos y hay un momento que Alex coge el toro por los cuernos, micrófono en mano.
Emilio, ¿cómo estás? ¿Nos puedes explicar qué le vas a obsequiar a Manolo, por favor, que así lo sabremos todos?
Hoy, como ya habéis apuntado,
un día muy especial para Manolo, y Manolo es muy especial para el Real Madrid. Hay que decir que él ganó un torneo de Wimbledon.
Hombre, respeto, por favor.
Y los ha callado. Respeto, por favor, y los ha... No era fácil, la papeleta, Alex.
Bueno, es que me ha parecido... No sé quién ha sido, y independientemente... Es que probablemente muchos de los que estábamos en esa pista, o todos, estamos en gran parte gracias a Manolo Santana.
Claro.
Entonces, que le estén obsequiando por su cumpleaños, Emilio Butragueño, que le está dando un obsequio, y que alguien... sea incapaz de entender ese momento, independientemente que seas de un equipo o de otro, me ha parecido de una falta de respeto tremenda, y por eso le he dicho, yo soy del Barça, le están obsequiando con una camiseta del Real Madrid y yo estaba emocionado. ¿Qué tiene que ver? Lo cortés no quita lo valiente, que es lo que le he dicho a la gente. Entonces he dicho, por favor, un poco de respeto. Entonces, si ya en este país llegamos a esos extremos, determinada gente, evidentemente, habrán sido una inmensa minoría.
Totalmente.
Pero da igual. Da igual, ni que haya sido una persona, que no la ha sido, ha sido bastantes. Pues me ha sabido tan mal por Manolo, por Emilio y por el homenaje en sí, ¿no?
Tal cual, es que le están dando una camiseta de su equipo a un señor que cumple 80 años, que es una leyenda, sí, del deporte español. Pero ¿qué más te da a ti si no eres del Madrid, chico? Disfruta del momento.
Cállate.
Calla la boca,
claro.
Respeta. De verdad, sensacional cómo ha reaccionado Álex Correia en ese momento. Y hemos aprendido, gracias a ti, Álex, la diferencia entre jugar de día y de noche, que yo no tenía ni idea que jugando en una misma ciudad, en una misma pista, un mismo día, donde las condiciones son las mismas de temperatura, digamos, o que cambia realmente.
Sí, las condiciones cambian. Bueno, Rafa, como siempre, es el que mejor lo explica, y yo intento, pues eso, ¿no?, buscarle que explique algo diferente para que todos aprendamos. En realidad, de día está mucho más seca la tierra, eso hace que la bola bote mucho más alta y incomode más a los rivales. Por eso que a Rafa, como sabemos que tiene este juego tan liftado y que lo que intenta es que envíe a sus jugadores, a sus rivales, lo más atrás de la línea de fondo, pues cuando es de noche, esa pelota queda un poco más húmeda y no hace tanto daño a sus rivales. Es decir, su juego mortífero, esa derecha que tiene tan eléctrica, bota un poquito más baja de noche por la humedad que coge la pelota con la tierra húmeda. Entonces no hace tanto daño, y de ahí que le haya costado pues bastante a lo mejor encontrar los golpes ganadores contra un Schwartzman que se defiende muy bien, y por eso a Rafa le gusta más jugar de día, porque aunque a sus rivales también les corra más la pelota, bueno, él se mueve muy bien y de día pues les hace más daño de lo que les hace él de noche, básicamente es por eso.
Alex, perdona, para el espectador que esté en la pista es casi inapreciable, ¿no? O sea, eso lo tiene que notar un poco el de abajo o los que habéis estado ahí jugando al tenis a nivel profesional, pero para el espectador, ¿realmente se nota que el bote es un pelín más bajo?
Sinceramente yo te diría que es casi imposible que lo aprecien, o sea, es para los profesionales, porque estamos hablando de algo tan sutil,
claro,
que si en vez de botar a un metro de altura, bota a un metro y un poco más, no se aprecia, pero para los jugadores lo notan. Para que te hagas una idea, es como que tú pegas la pelota y durante el día te sale más rápida de tu raqueta, y en cambio por la noche es como que se te retiene un poco en tu cordaje. Entonces, por otra parte, también es más difícil ganarle puntos a Rafa, porque él se defiende mucho más. Pero como él siempre piensa en él, él cree que sus mejores condiciones es cuando hace sol y la pelota pica bastante, bota bastante alta. Y eso lo consigue pues con su aceleración y sobre todo con sus piernas, porque hablamos de su derecha y su de revés, pero a mí lo que más me está impresionando es la forma que tiene de moverse, que llega a todas las pelotas bien, que le pega con fuerza y sobre todo cómo está jugando al ataque. Antes se defendía muy bien y era épica y etcétera, ¿no? Ahora es como una forma de jugar al tenis más agresiva y que, bueno, no cede ni un set en toda la temporada de tierra, que eso es para mí absolutamente inenarrable.
Bueno, ¿le ves con rival en tierra en esta temporada, teniendo en cuenta cómo están los rivales?
Ahora mismo yo no creo que haya ningún rival que esté a su altura, ni mucho menos. Lo que pasa que cambian todos los días, son diferentes. Ahora juega contra Dominic Thiem, el año pasado ya
le dio problemas el año pasado.
Claro, es verdad que el austríaco estaba algo mejor de forma
que este año, es verdad,
pero normalmente lo que no puedes pensar es, bueno, ya no se le puede ganar. Esto es un deporte individual. A mí lo que más me impresiona de Rafa es que él cada día salga con esta actitud a pista, con esta fuerza, con esta energía, con esta actitud. ¿Cuántas veces hemos ido a, no sé, trabajar o nos hemos levantado y estamos un poco cansados? Y él lo supera cada día. Entonces, las quinielas que está Rafa, nunca te equivocas, ¿no? Te puedes equivocar en las que dices, bueno, por la parte de abajo, David Goffin está muy en forma, el belga, pum, pam, fuera. Djokovic parece que se está recuperando, pum, fuera. Cuidado con Nishikori, que jugó la final de Monte Carlo, pum, fuera. En cambio, cuando piensas en Rafa, él sigue. Y lo hizo en Monte Carlo, lo hizo en Barcelona. Y salvo, yo diría que algo, una sorpresa ultra mayúscula, me cuesta creer que no va a estar el domingo en la final y que la va a ganar.
Es que es espectacular verlo.
Es que si lleva 50 sets seguidos sin perder en tierra, ahora mismo
sí. La duda es hasta dónde va a llegar, o sea, 50 y los que quedan, porque sí, sí. Es que no se ve a nadie. Que aparece. A ver mañana, lo de Team mañana sí parece una otra
bueno,
prueba.
Va a ser un buen partido otra vez, sí. Pero al final los jugadores que tienen el revés a una mano en tenis contra Rafa sufren muchísimo, porque Rafa los empotra en la esquina de la pista y le pegan cuando la pelota ya está cayéndoles. Es muy difícil jugar cuando sube la pelota como hace un Djokovic o un jugador bueno de dos manos, y les da mucha ventaja. Si tú a Rafa le cedes pista, es que él se te come, porque él juega una revolución 10 y los otros juegan a 7. Entonces al final, a la larga, pues les acaba pasando por encima. Entonces puede ser que Tim juegue un gran partido porque saca bien, pega muy buenas derechas, buenos reveses, pero que le mantenga 2 horas y pico pegándole palos y que Rafa no pueda hacer nada, sinceramente lo veo muy, muy difícil. Pero siempre hay que dejar ese margen porque estamos hablando de jugadores que son muy buenos.
Alex, ¿y a Garbiñe qué le pasa en Madrid?
Bueno, pues la famosa altura. Para mí no es un tema tanto de Madrid o que está en España o más presionada o no. Yo creo que ella tiene un juego muy directo, muy plano, y a pesar de que ayer jugó de noche y volvemos a repetir, las condiciones son un poco más lentas, para mí no se adapta muy bien a su estilo, porque a ella le gusta mucho jugar a piñón fijo, podríamos decir, imponer su ritmo, pero cambia a pocas alturas, normalmente pues le cuesta un poco más defenderse, entonces cuando no encuentra soluciones pues falla mucho y comete errores que a lo mejor en otras ciudades, en otros lugares, pues no haría tantos fallos directos, comete esos errores y le pasan factura. Yo no creo que solo sea por el hecho de jugar en Madrid, honestamente, porque ya tiene muchas tablas Garbiñe y es ganadora de Roland Garros, es ganadora de Wimbledon. Entonces, bueno, hay que darle margen y también entender que Garbiñe es Garbiñe y que Rafa es Rafa.
Alex, tú que has estado en todos los torneos del mundo, ¿cómo es Madrid? ¿Es un buen torneo de tenis o tiene muchas cosas que mejorar y está en una división que está todavía alejada de los grandes escenarios del mundo?
No, Madrid es puntero, Juanma. Madrid es de lo mejor que hay. Yo lo colocaría en el podio mundial. Madrid, por aficionados que están viniendo ahora a la Caja Mágica constantemente, es de lo mejor que hay. Hay mucha gente que nos dice, ya, pero los palcos están vacíos. Pero la gente ha de entender que los palcos son gran parte del torneo. La zona VIP es gran parte del torneo. Madrid no es solo un torneo de tenis, es un torneo social. Es un torneo que hay mucha gente que quiere ir. Y a veces no es fácil porque esas gradas de abajo, pues bueno, están vendidas las entradas, pero hay gente que son pues de grandes empresas, de grandes marcas.
¿Tú cambiarías eso, Alex? ¿Cambiarías eso? ¿Cambiarías que la dinámica fuera a lo mejor que hubiera una zona que fuera también de grada y que los palcos estuvieran a lo mejor en otra zona para que la perspectiva televisiva fuera un poco más agradable?
Eso te lo conteste Feliciano López el año que viene cuando sea director. Pero honestamente... entiendo que el pueblo lo que quiere es sentirse cerca de sus ídolos, pero también hay que entender que esos palcos son los que están haciendo que este torneo...
Sujetando económicamente al torneo.
Claro, pero es estratosférico lo que se factura en este torneo para la ciudad, la de cantidad de trabajos que se da, no solo por todos los que estamos trabajando en el día a día, porque hay mucha gente que está trabajando en el torneo de Madrid ahora mismo, entonces no solo se puede ver esa parte... podríamos decir de demagogia, decir es que están los palcos vacíos y los que pagamos las entradas y no sé qué. Hay claro que habrán cosas a mejorar, pero ojalá que el torneo de Madrid se quede en Madrid, en la Caja Mágica. Juanma, si se pierde este evento, es una desgracia para el tenis español, para el deporte español, y te diría que sería una lástima grande para la ciudad de Madrid. No sé cuántos eventos deportivos de esta magnitud tiene esta ciudad. Entonces, creo que hay que cuidarlo. Ahora, que hay cosas a mejorar, como en todo, faltaría más. Pero a mí particularmente me parece que es un torneo que es de primera línea, que vienen todos los jugadores, sí que ha faltado Federer porque no juega ningún torneo en tierra, pero vienen todos. Todos quieren jugar en Madrid, a todos les encanta jugar en Madrid, cómo se les cuida. Me Entonces, lo de los palcos es un tema que hay que entender, que este torneo, pues, son muchas más cosas que no solo, pues, la gente que viene de público. Y la demás gente que viene de público de palcos, bueno, pues también dejan una serie de ingresos, porque si queréis, y que tenemos aquí a Ángel, que haga mañana un scouting de cuánto cuesta un palco en la Caja Mágica y cuánto
mucho
deja
dinero.
Y cuánto deja a la organización y cuánto deja probablemente a la Ciudad de Madrid y cuántos hoteles están ocupados gracias a estos días, la gente que viene de fuera de Madrid, la gente que viene de fuera. Yo me encuentro cantidad de gente extranjera que me dice, no, es que hemos aprovechado, venimos a Madrid, nos encanta.
Y vamos al tenis, claro.
Y vamos al tenis.
Hablaba Alex de que se quedase el torneo aquí, Juanma.
La licencia acaba en 2021, sí, pero el ayuntamiento ya ha aceptado, negociar, que era algo que habían dicho que quedaba para la próxima legislatura, y el ayuntamiento lo que ha dicho es, teniendo en cuenta que es un peligro, antes de que se acabe esa legislatura empezamos a negociar, que era lo que había que haber hecho desde un principio.
Contaba nuestro compañero Quique Yunta que está Berlín muy interesada y que es verdad que...
Porque Masters 1000 hay los que hay, o sea, no se pueden generar mal. O sea, ya el calendario está muy apretado. Si te lo quitan a ti, se va a otra ciudad.
Efectivamente, y es muy, muy, muy difícil que vuelva. Y imagínate lo que sería quedarnos sin el torneo de Madrid. Me confirman que los palcos son solo un 20% del aforo, que al fin y al cabo hay otro 80% para el resto de público en general. Y solo te digo una cosa, Juanma, que a mí es una cosa que me parece, y no solo es por el torneo, sino por la Ciudad de Madrid, por esa magnífica Caja Mágica, simplemente en Roland Garros empieza a llover y no ves nada de tenis. No hay ningún partido de tenis. Tú en Madrid empieza a llover y ves tres partidos de tenis.
Bueno, es que pero es que cierran el techo. Hay una cosa que es que cierran el techo mientras juegan, que es una cosa que me parece.
En 10 minutos.
Sí, que están jugando y cierran el techo, que en la mayoría de los sitios tienen que parar el juego.
Pero además, Juanma, fíjate que estamos hablando de los palcos. Es que en todos los torneos del mundo los palcos están alrededor de la pista,
sí,
y luego están las gradas.
Sí,
o sea,
sí,
no,
verdad,
no vamos a decir, no, primero ponemos las gradas.
Sí, mientras te lo estaba preguntando me estaba dando cuenta de cómo son el resto de pistas.
Arriba de todo. No, es que todos son así.
Sí.
Entonces, que tengan estas condiciones de juego en el Mutua, que tengamos esta calidad de jugadores, chicos y chicas, es que están todos. Es algo tan difícil de tener que... Espero que nunca lo perdamos, porque esto nos da vida a todos. Mirad dónde estamos nosotros aquí ahora hablando de esto. Hemos tenido el homenaje a Manolo Santana esta tarde con Rafa Nadal en pista, con Butragueño, etcétera, etcétera. Me parece que solo querer ver algo que puede llegar a ser algo más malo. Oye, yo no tengo ningún interés, yo no tengo nada que ver con el torneo, más allá de lo bien que me tratan, como en todos sitios. Entonces estoy encantado de estar en Madrid. Jolín, seamos un poquito más listos todos, porque si nos ayudamos entre todos, seguramente esto, pues a la larga, pues será mejor para vosotros, los que trabajáis en prensa, para todos los, bueno, yo también trabajo en prensa, para todos.
Hosteleros, todo, claro. todo tipo de gente encuentra beneficios, desde
no
luego.
No quererlo ver así me parece un poco, pues realmente resultadista, solo para querer criticar a cosas que creo que no vienen a cuenta.
Alex, es un placer siempre tenerte en el partidazo, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Gracias. Gracias. Alex Correggia, que está haciendo el Mutua Madrid Open en Televisión Española, en Teledeporte, y que es un espectáculo cómo lo hace.
O sea, buenísimo.
Un espectáculo. O sea, me parece que es
Número uno.
El número uno en lo suyo. O sea, no hay nadie que haga mejor lo que hace Alex Correggia. ¿A qué hora juega Nadal mañana, Ángel?
5:00 p.m. 5:00 p.m. juega.
O sea, cuando él quiere, jugar.
Incluso, sí, bueno,
un poco tarde incluso para él. Incluso,
¿eh? Sí, es un poquito tarde. A las 3 de la tarde le gusta más. No, a las 5 de la tarde va a jugar ante Dominicín. Un partidazo, Juanma. Lo decíais ahora. El año pasado llegó a la final aquí contra Rafa y luego en Roma le ganó, aunque es cierto que Rafa iba muy cargado de partidos y ya le tocaba descansar de cara a Roland Garros. Y bueno, han caído muchísimos favoritos hoy. Ha perdido nuestra Carla Suárez. Y déjame contarte solo una cosa de Manolo Santana, porque con ese hombre hay que levantarse y aplaudir cada vez que se dice su nombre. Que ojalá nos dure mucho, pero que el hombre ya tiene 80 años y está como está. Yo quiero contar una anécdota. Sala de prensa del Mutua Madrid Open. Tú sabes cómo somos los periodistas, que no respetamos absolutamente nada. Bueno, pues la primera silla a la izquierda de los protagonistas está reservada para Manolo Santana. ¿Por qué? Porque es el único mito del tenis al que yo he visto en todos los torneos del mundo acercarse a acompañar a los jugadores, incluso a sala de prensa, y tiene su sitio reservado para estar ahí sentado, pero no con Rafa Nadal, que también, sino con prácticamente todos los tenistas españoles. Yo lo he visto sentado escuchando sus explicaciones en su torneo, en el torneo que él dirige, a pie de barro, ahí, con su silla, en sala de prensa, una silla normal y corriente.
Gracias, Ángel. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. ¿Queréis decir algo del tenis? ¿Vais a ir al tenis o no vais a ir al tenis?
Pues no, yo creo que no.
No. O sea, tanto lo del torneo.
Yo creo que
no
sí cambiaría, no sé si es la frialdad que da
lo
metálico de los palcos.
¿El color metálico?
Todo lo metálico.
Le han puesto flores y tal para ponerlo un poco más cálido y tal, pero es verdad que no se...
Sí, o sea, en ninguna pista de ningún torneo importante se ve eso, que le da cierta frialdad.
Pero lo que decía Alex es verdad, es uno de los grandes momentos del año en Madrid. O sea, es uno de los grandes eventos en Madrid que paraliza la ciudad.
Oblak, Saúl, Isco...
Billy y Juancho Hernán Gómez.
Arbeloa, Felipe Reyes...
Sí, es verdad que gente que viene a Madrid... Es un eventazo, vamos.
Todo es gratis, eso sí, ¿eh? O sea, quiero decir que les van a buscar a casa y les dejan allí y luego les llevan a casa. Que yo preferiría que fuera un torneo donde la gente hiciera más cosas por ir a ver un partido de tenis, uh-huh. No que te vayan a buscar a casa, te lleven a casa y esas cosas.
De todas formas,
y el catering, hay quien va por el catering.
Sí, es que creo que es espectacular. Es que
el catering es espectacular.
Creo
que es increíble, sí.
No, iba a decir que está tan fuerte Nadal que igual hasta deportivamente se ha quedado un poco deslucido.
Es verdad.
Es que no tiene rival este año, porque no está Federer, Djokovic está fuera ya y el torneo en ese sentido se está...
No, y Tim, que es un poco el que le puede hacer
mañana,
frente el otro día.
Pero
le ganó...
Tim hoy ha sufrido mucho, ¿eh?
Oye, hace poco le ganó de paliza.
Le ganó, sí, por eso.
Sí.
Ciro, ¿cómo estás?
Yo fenomenal.
A la una de la mañana pregunta a Ciro cómo estás.
Hacía mucho que no hablaba contigo.
Te lo contesta Fouto mejor, hombre.
Sí, ya sé por dónde va Luisito. O sea, si esto es una cosa entre él y yo.
Por el descenso de por y tal.
Seguimos teniendo 6 títulos, no te digo más.
Eso es indiscutible. Y te digo una cosa, yo me he llevado un disgusto.
Bueno, ya lo sé que tú sí que te has...
Sí, porque él tiene muy buen corazón.
Eso y es. Tú sabes que para según quién, si bajara el Celta, yo también por alguno me llevaría un disgusto.
Por mí.
Otros no, ¿eh?
Por mí sí.
Por ti, por ejemplo, sí. Por eso te digo.
José Ángel Peña, Bilbao, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ha habido mucha clase en el adiós del Cuco Ziganda, ¿eh?
Sí, ha sido una despedida, yo creo que con todos los honores, ¿no? Como comentamos ayer, se trataba de oficializar el relevo en el banquillo de cara a la próxima temporada, en el banquillo del Athletic, y se ha hecho con una rueda de prensa conjunta de Josu Urrutia y Cuco Ziganda, que han estado acompañados pues por directivos, cuerpo técnico y la primera plantilla, y que ha concluido con una larga ovación para el técnico navarro. Ha sido el presidente de Athletic, lógicamente, el encargado de anunciar ese cese pactado de un mencionado Ziganda, que ha reconocido pues haber perdido el crédito y la confianza necesaria para cumplir el segundo año de su contrato. El técnico navarro, eso sí, ha agradecido el compromiso de sus jugadores y sobre todo el respaldo de todo el club. Y ahora, pues tras este anuncio, el equipo bilbaíno tiene ya vía libre para acelerar la contratación de Eduardo Bericho como sustituto de Ziganda. Aunque Josu Urrutia ha eludido, lógicamente, hablar de nombres concretos, el entrenador argentino podría firmar por un año con opción a una segunda temporada. En todo caso, la confirmación de ese acuerdo no se producirá hasta que concluya la Liga.
Gracias, Peña.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Tenemos derbi, ¿eh? Este fin de semana, o mejor dicho, ya pasado mañana. A las 6:30 en el Benito Villamarín, Betis-Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué ambiente hay por Sevilla?
Espectacular, porque creo que estamos ante, y coincidiremos todos, que estamos ante el partido más importante que le resta a este campeonato. Está decidida la Liga, los puestos de Champions, el descenso, y todas las miradas se centran en la lucha por Europa. Y ahí nos encontramos de lleno con un partidazo que tiene una pinta excepcional, que es el derbi del sábado. ¿Qué van a hacer los equipos mañana, Juanma? Por ejemplo, el Betis va a abrir las puertas del estadio a las 11 de la mañana.
Madre mía.
Para que los aficionados verdiblancos arropen y sigan el último entrenamiento de su equipo previo al partido. Setién ya sabe que no va a poder recuperar a ninguno de los dos porteros, están lesionados, Adán y Dani Jiménez, que lo han intentado hasta última hora, pero que no llegan a tiempo, así que va a seguir jugando el chaval Pedro, y sí tiene una buena noticia, recupera un hombre clave en la construcción de su fútbol, que es el mexicano Andrés Guardado. El Sevilla, ¿qué va a hacer mañana? Caparrós repite la misma rutina de la previa de los dos partidos que ha dirigido hasta ahora, ante Real Sociedad y Real Madrid, y que han acabado con triunfos.
O sea, mirarle a los ojos ya...
Y entrenar a la misma hora y comparecer a la misma hora. ¿Tú crees que es supersticioso Caparrós?
Vamos.
No.
A las 6:00 p.m. en el estadio se encierra, y a las 8, media hora antes de que Manolo Lama inicie Deportes Cope la linterna, a las 8 en punto se sienta y rueda de prensa previa al partido. Y ojo, porque la gran noticia en el Sevilla puede ser Jesús Navas. Ayer, por ejemplo, al descanso del partido Sevilla-Real Madrid, le reconocía a Mónica Marchante en el palco que tenía difícil llegar al partido. Bueno, pues esta tarde ha saltado a entrenar. Veremos si está para jugar, pero hoy ha entrenado con cierta normalidad con el resto del grupo. Así que Navas posiblemente no se pierda un partido, que afortunadamente después del incidente que contamos al principio de semana, el ambiente está mucho más ya centrado en lo futbolístico y la buena pinta que tiene el partido. Eso sí, en cualquier caso, suele ser habitual, van a estar 1000 agentes de seguridad velando porque todo transcurra con normalidad el próximo sábado.
¿Se va a llenar el
sábado.
Campo? ¿Se va a llenar?
Sí, sí, absolutamente. 60.000 espectadores con 600 seguidores del Sevilla, es el número que pactaron para la ida y la vuelta de entradas que le dan un equipo a otro, pero imagínate, 6:30 de la tarde el sábado, 60.000 espectadores, el Betis con la posibilidad de certificar la quinta plaza y de dejar al eterno rival sin Europa la próxima temporada, y el Sevilla con la posibilidad de hacer al menos un punto y salvar la temporada metiéndose en Europa. El partido lo tiene todo, Juanma.
Sí, sí, lo tiene.
Por eso lo damos nosotros.
Y nosotros también, ¿eh?
Todos, todos.
Sí, sí, tiene una pinta excelente el partido.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, hasta ahora, compañeros.
Hasta luego. Sobre el asunto este de que el filial del Deportivo de La Coruña juegue la fase de ascenso a Segunda División, Siro,
sí.
Ha habido noticia en el día de hoy, ¿verdad, Fouto?
Sí, ha habido un comunicado del Fuenlabrada y del Rápido de Bouzas que llevan el caso a la justicia ordinaria. Piden una medida cautelar al juzgado de primera instancia número 3 de Majadahonda para que le diga a la federación que evidentemente contesten a la carta del otro día, que todavía no ha contestado la federación.
¿Quién va a contestar a la federación?
Hombre, pues debería de contestar el presidente en funciones.
Larrea.
Que es Marcelino Mate, que está ahora mismo en San Sebastián porque se está celebrando ahí el Congreso de Fútbol Aficionado, uh-huh. En el que, por cierto, se están diciendo cosas importantes como reformar toda la Segunda División B, que posiblemente haya noticias mañana. Y piden al juzgado, como te digo, de Majadahonda, Juanma, que el Fabril no entre en el sorteo el próximo lunes. Se basan en que el año pasado el segundo filial de Osasuna en tercera división, el Iruña, se clasificó entre los cuatro primeros y no jugó el playoff, jugó el quinto. Pero claro, es que la liga en tercera y en segunda B termina la misma jornada. Es decir, el domingo, por ejemplo, termina la liga en tercera y segunda B. Si hay algún filial en tercera con un equipo en segunda B, pues no la juega y la juega el quinto. El problema que hemos contado aquí es que la liga en primera termina una semana más tarde.
Aunque ya haya bajado, no será eso. Oficial la clasificación hasta después. Pero vamos, que vaya lío que, sí, que hay sí. Con este asunto. ¿Quieres decir
pero
algo?
Que no es la primera vez, Juanma.
Ya, o sea, ya
es
lo
que
sé.
Eso lo tenían que haber solucionado hace mucho tiempo.
¿Tú estás a favor de que el Depor lo juegue?
Yo estoy a favor de que el Depor lo juegue porque eso es la reglamentación. O sea, la lógica. O sea, yo la lógica te dice que no tendría que jugarse porque no va a tener lógica, ninguna posibilidad de ascender.
Es que la lógica es que los que juegan la fase de ascenso pueden subir.
Claro.
Y a partir de ahí, si
pero
uno
como,
no puede
como
subir,
otros años no, ha no sucedido y no se ha hecho, pues sería un agravio comparativo a que el Depor no lo jugara.
Pero es que entonces no se podría rectificar nunca una cosa mal hecha.
Claro,
o sea,
pues que lo arreglen.
Porque se ha hecho mal toda la vida, no hay que arreglarlo ahora.
Pero estas cosas había que dejarlas claras antes de empezar la temporada.
Claro, para eso está el reglamento. Entonces, como ha pasado otros años, pues dices, oye, esto no puede suceder. Pues cuando se reúnen los y hay la asamblea, pues que lo arreglen y lo reglamente.
Pero hay algo que se me escapa, que es dónde está el interés del Depor en jugar. O sea, es que no termino de entenderlo.
Yo hoy he leído un argumento que me ha convencido.
Yo tengo otro, ¿eh?
Imagínate que hay un recurso, luego una alineación indebida de un equipo de Levante, de Leiva, y el Depor se mantiene en primera.
Que no, tiene que haber 7 alineaciones indebidas. Tiene
no,
que ver,
eso ya matemáticamente no es
claro,
posible.
Claro, ya no es posible.
Y descenso administrativo no va a haber porque ya lo ha confirmado la Liga.
Claro.
Lo único, evidentemente, no sé quién lo ha dicho, pero que esto se tiene que arreglar antes de que empiece la competición. Sí. Y que luego los clubes tienen unas comisiones de segunda B en la que esto se ha hablado, porque me confirman que se ha hablado, pero los presidentes han dicho que todo siga como hasta ahora y no lo han cambiado. Entonces, a partir de la próxima temporada que lo cambie. Lo que pasa es que no podemos acordarnos de Santa Bárbara cuando truena.
Yo respeto al Depor.
Hay que cambiarlo.
Respeto al Depor, pero lo que digo es que se me escapa ese interés en jugarlo. O sea, que no sé exactamente por qué tiene tanto interés en jugarlo.
Porque es un premio y porque los jugadores...
¿Qué premio? No, pero hay otro punto.
Y se revalorizan los jugadores.
Efectivamente, ellos pueden pensar, mira, la temporada que viene el Depor está en segunda división y yo necesito jugadores del Fabril que ya vayan teniendo en sus piernas partidos gordos de máxima tensión y de máximo nivel. Lo pueden agarrar por ahí.
¿Tú crees que debes usar una fase de ascenso
para
eso?
No, yo creo que no. Sí, claro, yo creo que no. Que... Pero tienen argumentos para agarrarse. Si ellos quieren jugar, van a jugar.
Y lo que creo es que el Depor no tiene la culpa.
No tiene la culpa.
No,
claro, es que no tiene la culpa, pero insisto, no entiendo ese interés tan importante en jugarlo. Que un premio. Nos lo decía el otro día desde la cantera del Depor. Pues sí, un premio, pero es que...
No, y además hay clubes, Juanma, como el Rápido de Bouzas, que pueden prácticamente depender de este ascenso, de esta fase de ascenso.
Y que a lo mejor el Celta B... Se mete por la plaza que no el Depor y el año que viene pues no le hará gracia a lo mejor al Depor que haya un Depor tipo de La Coruña, Celta B.
Gracia no le va a hacer seguro.
A ver, vámonos hasta Barcelona, ahora llega de Americans, ahora os despido a todos salvo a los americanos, porque tenemos Fórmula 1 en el Gran Premio de España este fin de semana en Montmeló. Ahí está Carlos Miquel. Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Con
¿qué
esa
tal,
noticia Juanma? Que nos ha contado en el arranque del partidazo, para los que no estuvierais en el arranque del partidazo, os lo contamos. Y es que Fernando Alonso podría estar ante su último año en la Fórmula 1 esta temporada.
Así es, Fernando Alonso está meditando seriamente abandonar la Fórmula 1.
Oye, tú vas a peor clarísimamente también,
¿eh? Sí, yo tengo un catarro importante.
Pero llevas así mucho tiempo.
Sí, no, se va agarrando, ¿sabes?
Sí.
A García bueno. también le duraba mucho.
Te está cambiando la voz, sí.
Sí, me estoy haciendo mayor, ¿verdad?
No, bueno. Hay humor negro, dice, así empezó el Fari, pero vamos, que es un poco duro.
Vale, va.
Bueno. Pero venga.
Vale, está bien.
Venga.
No, a ver, yo lo explicaba al inicio del programa. Al final, Alonso necesita más motivaciones, necesita sentirse más protagonista de lo que es ahora mismo. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque no ha tomado todavía la decisión y dependerá también de lo que deportivamente le pueda ofrecer McLaren en lo que queda de temporada. Él no va a decidir hasta después del verano, pero la diferencia con otras veces que ha hablado de su futuro es que esta vez pues lo está mirando muy en serio, porque realmente el campeonato de resistencia le está gustando, la posibilidad de la triple corona es uno de sus anhelos. Y hacer la resistencia y hacer las 500 millas de Indianapolis sería una manera de no dejar los circuitos, que es lo que él quiere, mantenerse activo, pero sí dejar de lado la Fórmula 1, porque él ve demasiado bloqueado ese dominio de Ferrari, de Mercedes y de Red Bull, y que sigue lejos McLaren. Pero bueno,
estoy vamos sufriendo, a esperar, Carlos, perdona, mira.
No sufras.
No, sí, estoy sufriendo mucho.
No.
Sí, y estamos sufriendo todos mucho. Sí,
no sufráis.
Entonces vamos a hacer una cosa. Respuestas sí. cortas, ¿vale? Respuestas cortas.
Sí.
Sí
o no, Carlos.
Y poco a poco. A ver, por ejemplo, hay novedades en este Gran Premio. Por ejemplo, vamos a ver, unos retrovisores he visto de Ferrari que son raros, ¿no?
Sí.
No los hemos visto nunca.
No te rías. Bueno, a ver, sí, son unos retrovisores que están colgados del halo, a los lados del...
El halo es lo que llevan ahora alrededor de la cabeza.
De la cabeza del piloto, sí. El arco de seguridad que llevan nuevo, lleva unos retrovisores que la verdad es que son espectaculares, pero es verdad que tú lo ves ya con esos retrovisores puestos y dices, falta algo. Es decir, falta los cristales y el final del parabrisas, quiero decir que es un poco raro. Pero sí que es verdad que es una ventaja aerodinámica y tiene muy buena pinta. Más preguntas.
El morro del McLaren.
Hay mucha esperanza en McLaren en ese morro.
¿Qué tiene el morro de peculiar?
Mucho morro.
El morro tiene tres buenos agujeros. Y sí, ¿no? Pues a ver, lo estoy explicando para la gente de la calle. El morro lo que hace.
Para todo el mundo que esté escuchando, no solo los
Y
de
para
calle.
Para todo el mundo. Me vas a hacer reír mucho. Déjame que.
Sí, lo tranquilo, cuente. Tú tranquilo.
Yo muy tranquilo. El morro sobre todo tiene esa diferencia que tiene con el anterior, es que tiene tres orificios que dan paso a una especie de segundo fondo plano, que eso puede tener mucha ventaja aerodinámica al tener un rediseño de todo el suelo del coche desde la parte de delante. Ya lo verás en fotos que es realmente innovador. Nadie ha ido tan lejos como McLaren y habrá que ver mañana. En lo que es el simulador, en McLaren aseguran que es un tiro el coche. Pero claro, es un simulador informático. Habrá que ver este fin de semana en la pista si de verdad es tan rápido. Pero buena pinta, por lo menos tiene pinta innovadora y diferente, algo que hasta ahora el McLaren no había,
¿qué te ha
no
dicho,
había mostrado.
¿Qué te ha dicho Carlos Sainz?
Bueno, Carlos Sainz está ilusionadísimo con este Gran Premio de España. Ha habido una diferencia de criterio entre Sainz y Alonso. Alonso dice que después de haber ganado dos veces el Gran Premio de España, ahora le hace más ilusión ganar Le Mans. Sin embargo, Carlos Sainz dice que vamos, que lo mejor que le podía pasar en esta vida sería ganar el Gran Premio de España. Son dos momentos distintos de carreras deportivas. Se han picado cuando les he preguntado a los dos sobre quién va a ganar de los dos entre los dos pilotos españoles. 28 puntos lleva Alonso ahora y 13 lleva Sainz. Alonso dice, mira toda la ventaja que tengo. Y le decía a Carlos, sí, pero Renault es el equipo que más mejoró el año pasado, así que aplícate el cuento. Y cree que va a poder ser el cuarto coche y que gracias al apoyo del público va a hacer un gran fin de semana. Este es Sainz.
Sí, ¿no? Contento de estar aquí en casa, este Gran Premio de casa que siempre disfruto mucho, que siempre me da ese puntito extra de motivación, de felicidad, ¿no? Por así decirlo, y nada, ahora a trabajar duro en poner otro fin de semana bueno.
Las palabras de Carlos Sainz. Bueno, Carlos, si sales esta noche, pues poco hielo. Si tienes pensado salir, que viene muy bien, ¿eh? Salir ahora por la noche viene muy,
sí,
muy bien. Hay, busca en Google, hay muchos remedios, ¿eh? Tienes que buscar leche, miel...
¿Cómo se llama eso que anunciaba Poli en nuestros... promociones de tiempo de juego, ¿no? A ver, Fonal, ¿no?
Sí,
Fonal
Spray. Ah, mira, Fonal Spray, sí, también viene,
sí,
bien.
Que es buenísimo.
Sí, sí. No, Lama tiene experiencia, en serio te lo digo, llámale, que es farmacéutico 24 horas, o sea, te da absolutamente todos los datos.
El domingo estaré a tope y, sí, y de todas maneras, eso no quita que demos noticias, ¿eh? O sea,
es verdad, cada uno, efectivamente, y si no, nos las cuentas por WhatsApp y ya lo vamos contando nosotros. Un abrazo.
Venga, vale.
Venga, ánimo, cachondo. Ánimo.
Adiós.
Gracias. Chao. ¿Qué dicen los oyentes? Foto.
Dice un oyente que Carlos Miquel suena peor que el motor Honda que llevaba Alonso el año pasado.
Los oyentes es que no le van a perdonar eso.
Y no, hay alguno que le recomienda, ¿eh? Infusión manzanilla, miel y limón y hacer gárgaras durante 2 días. Te viene muy bien.
Bueno,
Raúl Marmolejo.
Está para hacerlas durante 2 semanas casi.
Felicidades, Juanma. No sé los años que cumples, pero tranquilo que no los aparentas, dice este oyente. Lo que quiere el Depor es evitar que el Celta B suba. Si fuera otro equipo, sobre todo uno gallego, ya te digo yo que no la jugaría.
¿Es por eso, Luis?
Es posible. Tiene sentido, desde luego. ¿No te lo parece?
Sí,
me
lo ha dicho ahora mismo un seguidor del Depor por WhatsApp.
Y yo también en antena, pero bueno, veo que estás atento. ¿No ha tenido el Madrid otras ocasiones para... ¿No ha tenido el Madrid otras ocasiones para regalarle la camiseta? Afán de protagonismo, es un partido de tenis, dice por aquí otro oyente.
Vaya por Dios.
Nos escribe otro que trabaja en un hotel en el centro de Madrid. Cuando se supo que la final era en 2009 en el Wanda Metropolitano, desde la oficina central bloquearon esos días para triplicar el precio.
¿Cómo en 2009?
2019,
ah, 2019,
el año que viene. Y dice que porque legalmente no se puede triplicar, no se puede subir más.
Claro.
O sea, que lo triplicaron. Dice esto, que dice que somos iguales que en Kiev. Y las habitaciones en Bilbao, nos apunta otro, para la final de rugby este fin de semana, entre 400 y 600 euros la habitación.
Sí, sí, Bilbao no es una ciudad barata tampoco. Oye, gracias a todos, por estar esta noche aquí en el partidazo. Ha sido un placer, ¿eh?
Muy bueno.
Realmente.
Abrazo.
Ya está Parra aquí. Hola, Parra.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Tú tienes bien la voz, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y está Paniagua y está Senabre. Ahora hablamos de Americans. Tenemos ya finales de conferencia en la NBA.
Eso es.
Oye, buenas finales, ¿no? Aunque bueno, al final esto va a ser todo Warriors Cavaliers.
No está tan claro, ¿eh?
¿No?
No está tan claro.
¿No, de verdad?
No.
Bueno.
Ah, bueno, ahora lo contamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural,
pues no es lo mismo.
Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 65 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote del Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Calcetines y chanclas, junto no va mucho. Pero un Dacia GLP con etiqueta eco que circule los días de restricciones y aparque con descuento y un buen precio, eso junto, eso sí, va bien, junto. Gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde 6.590 euros. Ven a la Red Renault y súmate al movimiento inteligente. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Hola familia, soy Pitingo.
Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte. Os quiero.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es que esta canción no es la sintonía de The Americans, pero es la canción que ha generado una polémica extraordinaria en Estados Unidos. Ahora lo contamos. Está Luis, está Parra, está Paniagua. Hola, Pani.
Hola.
Y está Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Esta canción se llama This is America. El artista es Donald Glover. Y resulta que en el vídeo musical de la canción ha montado un pollo tremendo porque es que sale pegándole un tiro en la nuca a un reo, ¿no?
Asesinando a un coro de gospel, que es algo que ha pasado en Estados Unidos. Es una crítica al país.
Sí, pero es una crítica un poco racismo, heavy, ¿no?
Pero a mí me parece que se le ha ido un poco de las manos.
Pani, ¿tú lo has visto, el vídeo?
Sí, 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 lo he visto.
¿Qué te parece? ¿Tú entiendes que puede llegar hasta esos límites en la historia artística?
Hombre, en los Estados Unidos, por lo menos hasta que llegó Trump, el margen para los artistas era muy amplio, ¿no? Y siempre te van a decir que todo es arte. Luego otra cosa es el buen gusto. Pero bueno, este hombre que actúa cuando canta es Childish Gambino. Tiene una dualidad.
Un hombre artístico, sí.
Sí, presentó el otro día Saturday Night Live y lo hizo con esa dualidad. Es decir, cantó él y a la vez era presentador.
Es el actor
muy atípica.
Sí, ahora se está a punto de estrenar Solo, la película de Han Solo de Star Wars.
Él hace de Lando.
Él es el Lando Calrissian.
A mí la canción no vale para nada, ¿eh?
A mí no, musicalmente me parece lamentable.
Yo creo que es
horrible.
Pero lo que persigue lo consigue, que es llamar la atención
y poner el
foco en todo eso. A mí no me parece mal, por muy bestia que reconozco que son las imágenes.
Ostras, tío.
No, yo estoy con Dani, ¿eh?
Creo que es lo que busca.
Pero tú has visto el tiro en la nuca. El tiro en la nuca es muy heavy.
Pero al final...
¿Cuántas películas hay tiros en la nuca?
Efectivamente.
Pero ya, bueno, no sé. Sí, tiene razón, lo pensé también cuando lo estaba viendo. Al final, en una serie de televisión...
En la ficción no debería haber límites. En la ficción no debería haber límites.
Bueno, no los hay.
Correcto. Lo que pasa es que lo que dice Pani es cierto. No es de buen gusto, es de mal gusto. Pero es verdad que al final está intentando hacer una crítica y lo está consiguiendo, y sobre todo es que está llamando la atención, que es lo que pretendía.
Sí, sí, pues lo ha llamado. Bueno, nos gusta más esta canción, ¿no?
Esta es buenísima.
No hay color, vamos.
Esta es la nuestra.
Pani ahí ha estado inmenso, ¿eh?
Sí, esta es la que he elegido Pani para la sintonía de Americans. Tenemos finales de conferencia. Yo decía antes que, en teoría, ¿vamos a la final de siempre o no?
Yo creo que sí. Luis dice que no, yo creo que
sí. No, yo creo que sí, pero no lo veo tan claro.
Yo estoy con Luis.
¿Sabes?
¿Por Boston?
No, yo sobre todo creo que el Warriors-Houston ¿sí? es muy, muy, muy complicado. Es que Houston tiene ventaja de campo, fue el mejor equipo del año en la NBA, y si Houston está bien hay que ganarle.
Es que los que tienen ventaja de campo son los dos que decís que no van a llegar a la
final. Son Boston y Houston.
Sí, yo es que creo que tiene más posibilidad de Boston que Houston, para mí.
Es que Boston verdaderamente es un equipo con Brad Stevens dificilísimo, pero es que ya bastante han hecho.
Boston, Luis, es el equipo con más nivel... O acercado al nivel supremo que puede dar de todos los playoffs.
Sin duda.
Que más cerca está de su sumum.
De su máximo.
Es complicadísimo sacarle algo más a ese equipo.
Pero hay que ganar a LeBron, ¿eh?
Sí, ese es el tema.
La verdad es que es una eliminatoria brutal.
Precioso.
Sí.
O sea, las dos finales de conferencia son preciosas.
A ver, Pani, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que son dos finales para disfrutar, ¿no? Creo efectivamente que Cleveland Cavaliers. Tiene al mejor jugador del mundo y posiblemente uno de los dos o tres mejores de todos los tiempos, que es LeBron James. Depende mucho de la compañía que tenga. A nivel de entrenador no hay color a favor de Boston.
Dos o tres mejores de todos los tiempos, LeBron James.
Sí, es que sí, ya sí. Es así, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, pone en el número uno...
Yo personalmente Michael Jordan.
Michael Jordan.
Y luego ya
Magic.
Todo lo demás es discutible. Magic, Bill Russell, LeBron James...
Karim Abdul-Jabbar.
Karim, o sea, ya todo lo demás es discutible.
Vale.
Pero en esto es como aquel torero que dijo primero yo, luego Naide y luego los demás, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Primero Michael Jordan, luego hay un gap y luego ya vienen los otros. Pero LeBron James está a un nivel superlativo y además luchando contra el tiempo, porque cada vez cumple un año más, lógicamente, pero cada vez está mejor,
bueno,
físicamente.
Pero es que me contaron el otro día la cantidad de pasta que se deja LeBron James, sí, bueno, en todo el tema de que es de su...
1.600.000, 1.800.000.
En fisios, nutricionistas y todo esto, ¿no?
Todo,
personales del...
Entre 600 y 800. 1.600.000 o 800.000 dólares al año.
Y entonces yo
creo que... paga él.
Claro, claro.
Claro, lo que comentaba, ¿no? Que desde el punto de vista técnico y táctico, si LeBron James hace de Atlas y toma la serie sobre sus hombros, probablemente gane Cleveland. Lo que pasa es que a nivel de equipo, yo veo más equipo, a pesar de las tremendas ausencias que tiene Boston, a los Celtics. Y de entrenador ni hablamos, claro, porque Brad Stevens le da bastantes vueltas a Tyronn Lue, con todos los respetos a Tyronn Lue. Aunque ejerce más de entrenador, yo creo, LeBron James que Tyronn Lue. Y en la otra es una final preciosa, Houston-Golden State. Lo que pasa es que en los playoffs... el estilo de Houston, que es un estilo de juego rápido, de anotar muchos puntos, si Golden State defiende a su nivel y saca a Houston de su ritmo, Golden State gana, no te digo fácil, porque fácil no va a ser, pero gana casi seguro.
Yo, la cuestión, profe, es que no se puede comparar a los Rockets y los Golden State de liga regular con ahora. Los Warriors ahora están a su nivel, y a este nivel a mí me parece que son el mejor equipo, pero con 20 escalones de ventaja son el siguiente. O sea, la defensa de los Warriors en playoff no tiene nada que ver con la liga regular o cómo se han tomado la temporada ellos en liga regular. Ellos lo que quieren es ganar el tercer anillo en 4 años. Están centrados en eso y ahora van a por todas.
El primer partido es el domingo a las 9:30 de la noche, hora española, ¿eh? Sí. Celtics contra Cleveland. Y el primer partido del oeste...
El martes.
Martes.
La madrugada del lunes al martes,
de
a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana, esta es peor hora, ¿eh? Rockets contra los Warriors. ¿Te decías, Dani?
No, no, que ha dicho Parra dos cosas y estoy de acuerdo con una. Creo que los Warriors son el mejor equipo, pero yo no creo que 20 escalones por encima de los demás. Yo creo que no hay tantos escalones.
Sí, lo he exagerado un poco, pero vamos, me parece que hay
20 escalones,
que hay un margen importante.
Sí, sí, lo digo porque Houston, por ejemplo, cuando han estado bien Chris Paul, Harden y Capela, cuando no se han lesionado y han jugado juntos, es que han ganado 49 partidos, han perdido 5. Entonces, bueno, yo también pienso que Warriors es mejor que Houston, pero no me jugaría dinero.
El tema, Dani, es que de Houston al tercer equipo de la NBA hay también una diferencia bastante importante. Sí, sí,
eso, también os digo una cosa, ¿eh? El campeón al 90%, 95% sale del oeste.
Sí.
O 98.
O 98. Sale, o sea, de Houston Warriors sale el campeón.
Es muy posible eso.
Te cuesta decirlo, Dani, ¿eh?
Sí, me duele. No es que me cueste, me duele. Pero es que además me cuesta borrar a LeBron también, ¿eh? No es solo por Boston. Sí.
¿Hay baile de entrenadores en la NBA?
Sí, bueno, es un cachondeo supremo. Ahora están despidiendo gente. Ayer nombraron los entrenadores, la asociación de entrenadores eligió entrenador del año a Dwayne Casey. Y yo no sé, el profe, si tiene alguna noticia de última hora, pero no creo que... Lo mismo hasta antes de la semana que viene, le despiden. Es entrenador de Toronto Raptors, mejor récord del este en esta temporada, récord histórico de la franquicia, 4-0 contra LeBron a casa, y lo mismo se lo cargan y le acaban de elegir entrenador. Y luego han fichado los Hornets de Jordan a Borrego, a James Borrego, asistente de Popovich, que lo hablamos mucho esto en Showtime con el profe. Tenemos que hacer un día el árbol genealógico de todos los entrenadores que salen del manto de Popovich, que es sin duda el mejor entrenador del mundo en la NBA.
Triple doble de Luka Doncic ante el Betis, el jugador del Real Madrid. Claro, esto dicho así, yo estaba mirando que el último triple doble de la CB fue en el año 2007. Y 2007, o sea, aquí no es tan habitual como...
No, aparte es que lo hizo creo que en 22 minutos o una cosa así, o sea, es una salvajada.
Y sin fallo, Luis.
Sin fallo, sí, sí. O sea, aquí no, es difícil, es muy complicado en baloncesto FIBA ver un triple doble.
Solo ha habido 7 triples dobles en toda la historia de la ACB.
Desde el 83 para aquí, sí.
Recordemos, más de 10 puntos, más de 10 rebotes, más de 10 asistencias.
Es doble dígito en 3 apartados, puede ser con robos, puede ser con tapones.
Pero siempre es como lo estás diciendo tú. Sí.
Bueno, el de Fran, yo creo que el de Fran fue con tapones, ¿eh?
Sí, el de Fran, sí, es verdad, correcto.
Es que las asistencias en la NBA son más fáciles, en el sentido de que si te pasan el balón y pasan unos segundos y tú haces una bandeja, es una asistencia. Y en el básquet FIBA es diferente.
Diferente, sí.
El más joven, 19 años, menos de 22 minutos, efectivamente.
Esto tiene la derivada, porque bueno, hacer un triple doble tiene un mérito enorme. El Betis, evidentemente, que es un equipo que ya está descendido matemáticamente, en una época en la que además parece que los descensos cuentan,
son de verdad,
pues bueno, son unos números estratosféricos, pero es ante el Betis, hay que ponerlo en contexto. Pero esto lo que sí hace, porque además había ojeadores, es consolidar, yo creo, mucho la opción número 2 en el draft para Luka Doncic. Yo creo que antes decía que no bajaba del 3-4, yo creo que ahora tiene incluso una opción seria de ser el número 2. Casi seguro que elija quien elija, el primero va a ser el jugador de Arizona, de DeAndre Ayton. Por supuesto, si elige Phoenix, a pesar de que su entrenador, Kokoskov, es entrenador de Luka en Eslovenia. Yo creo que siempre van a ir a por la estrella, en este caso además con mal motivo, porque es estrella de Arizona, de la Universidad de Arizona, y Phoenix obviamente es la capital de Arizona. Pero este tipo de actuaciones lo que hace es consolidar a Luka Doncic como un top 3 en el draft, y por lo tanto ya hay que darle por perdido y disfrutar lo que queda, pues la Final Four y lo que queda de playoffs, a esta joya que ha pasado como una nova por la Liga CB y del que oiremos mucho hablar, o hablar mucho de él en la NBA.
Pani, han renovado a un comentarista en ESPN.
Sí.
79 años tiene y le han renovado hasta los 82.
Sí, señor, Dick Vitale. También está Hubie Brown como comentarista NBA, y ya es octogenario, pero bueno, este es más un mensaje subliminal para quien tú sabes, ¿no?
Sí.
Es decir, que sí, efectivamente, es un gran comentarista además. Fue entrenador, no de mucho éxito, pero es un gran analista y sobre todo es un tipo que cuando hace los comentarios y por la forma de expresarse y su propio look, es un hombre calvo, así feo, y él además hace gala de ello, pero es un hombre que sabe mucho y sobre todo lo más importante en un comentarista y lo que no logramos alcanzar nunca los que somos mediocres es que lo hace muy comprensible para el gran público, y es un grandísimo comentarista de baloncesto universitario. Y luego, pues eso, que con 79 años se atreve a firmar un contrato de tres temporadas con opción a una cuarta, porque él dice, y no son palabras subliminales ni mucho menos, que a esta edad firmar año a año es de nenazas.
Es un mito, Vitale, es un mito en Estados Unidos.
Sí, sí, no, desde luego, un crack, un auténtico crack. Americans, pues vamos hablando de las finales de
cuando tú quieras,
¿de acuerdo?
Cuídense, señores.
Un abrazo,
un placer. Un abrazo a todos.
Adiós, adiós, adiós.
Soy el fuego que...
Venga, cerramos con los oyentes.
Hay que ver las tonterías, ¿eh? Y no se os ocurre dar los resultados del torneo, que es lo que de verdad importa a la gente.
Más seguro que esto viene por el Celta B. Imagínate que subiera el Celta B y el año que viene hay un Depor Celta B. Los aficionados del Depor no se lo perdonarían al presidente porque hubiera sido por su culpa.
¿Cuándo has tenido lógica tú? Tú has tenido lógica, ¿no? Claro, que la juegue. ¿Para qué la juega? Si no va a subir. Es que manda nariz, chacho. Es que es indignante todo esto.
Totalmente. La 1:30. Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana a las 11:30, más Radio Deportiva, más partidazo con Joseba Larrañaga. Nosotros nos encontramos el domingo en el tramo final de Tiempo de Juego, como siempre, en el Tertulión. Ha sido un placer. Feliz fin de semana. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.